El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
Pues por aquí estamos, muy buenas noches, bienvenidos a este partidazo de verano, edición 9 de agosto de 2022. Gracias como siempre a todo el que nos escucha, ya sea en directo o en cualquier momento y en cualquier lugar, a través del podcast. Saludos de Luis Munilla, en nombre de la redacción, con Isaac Avilés y con Luis Basteiro, coordinando a todos los deportes COPE, y con Enrique Gómez a los mandos del sonido. Siempre hay más gente en la sala de máquinas, hoy están Javi Gómez, Abel Madrigal, Silvia Ramos y Javi Fernández. Y ya está aquí el primer título de la temporada, porque mañana a las 9 en Helsinki, por supuesto con tiempo de juego en directo, Supercopa de Europa entre Real Madrid y Eintracht de Frankfurt, o lo que es lo mismo, campeón de la Liga de Campeones contra campeón de la Europa League. Ha dicho Ancelotti que van a intentar ganar los 6 títulos en juego y ha confirmado que el 11 de mañana va a ser el 11 de la final de la Champions.
Yo creo que estamos aquí claramente para el trabajo que han hecho, lo que han ganado los Champions. No la hemos ganado solo con 11, lo que van a empezar mañana. También hay otro que puede ser que merecen jugar, pero voy a poner el equipo que ha ganado, sí. Con una duda o dos, man. O tres. Hola. Los dos que están aquí, creo que van a jugar, se quieren.
Y esos dos eran Modric y Benzema. Bueno, un crack absoluto, Carlo Ancelotti, en una rueda de prensa muy distendida de Ancelotti, Modric y Benzema. Miguel Ángel Díaz, Helsinki, buenas noches.
¿Qué tal, Munilla? Buenas noches.
Pero eso sí, se acabaron las bromas porque esto comienza para el Madrid.
Sí, desde luego, ya empieza la competición oficial. Le preguntábamos a Ancelotti que, bueno, el mundo está lleno de retos. El año pasado afrontaba intentar conseguir como entrenador su cuarta Champions en el banquillo, lo consiguió, y también fue capaz de ganar su quinta liga en los 5 países más grandes de Europa. Mañana llega el primer título oficial aquí en Helsinki ante el Eintracht, la que podría ser, si se conquista, la quinta Supercopa de Europa en la historia del Real Madrid. Y bueno, hoy el club ha puesto en escena todo su potencial, ¿no? Porque la verdad es que la imagen era impactante, ver esa sala de prensa, en el centro sentado Carlo Ancelotti, a su derecha Luka Modric, 5 Champions, Balón de Oro en 2018, y a su izquierda nada más y nada menos que Karim Benzema, el gran protagonista del año pasado, también 5 Champions en su bolsillo y que aspira este año, es el gran favorito, a conseguir su primer Balón de Oro.
Ya ha dicho Ancelotti que no hay dudas que van a salir los 11 de la final de la Champions. Eso sí, en desplazamiento de aficionado gana de largo el Eintracht, ¿eh?
Sí, aunque hasta en esto Ancelotti ha sacado su flema para bromear y restarle importancia. Sí, como sí. Los aficionados del Eintracht también visten de blanco, pues en la última respuesta en inglés ha dicho que, bueno, que cuando miren para arriba a sus futbolistas y vean tantas camisetas blancas, pues que piensen que son todos aficionados del Real Madrid y ya está. Pero es cierto que en este estadio, coqueto, por cierto, tiene buena pinta, lo hemos conocido esta tarde, el Estadio Olímpico de Helsinki, tiene capacidad para 31.000 aficionados. Inicialmente se asignaron 1.800 entradas para el Real Madrid, no quisieron más sus aficionados, y 8.000 para el Eintracht, pero luego se han puesto a la venta, a través de los canales oficiales de la UEFA, otras 17.000 entradas, y parece que muchas de ellas han acabado en manos de aficionados alemanes. Así que mañana pues se puede repetir algo parecido a lo que se vivió en el Camp Nou la pasada temporada. Y además, como ya advertí ayer Fernando Evangelio, cuidado, porque los últimos partidos además se están acostumbrando a utilizar bengalas y esperemos no tener que lamentar mañana ningún tipo de incidente.
Ya sabemos cómo se la gasta esta gente en todos los sentidos. Bueno, ahora vuelvo contigo, pero bien, os ha recibido bien de temperatura Helsinki, ¿no?
Sí, muy bien. Ahora mismo, bueno, pues en la calle no sobra una chaquetilla, una sudadera, pero vamos, hemos tenido sol. Yo creo que estaremos en torno a 19-20 grados ahora mismo.
Así
que, como decía Sergio hace poquito en antena, que le he escuchado, pues aquí vamos a dormir muchísimo más frescos que vosotros.
Desde luego que sí, ya nos resarciremos. Bueno, luego lo vemos contigo, Miguel, y con Rubén Martín y con el gran Maldini allí a Helsinki. Un abrazo hasta ahora, Miguel. En el Eintracht, por cierto, le baja Kostic, probablemente el mejor jugador de la pasada temporada, porque está negociando su marcha a la Juventus. La Supercopa es evidentemente el argumento principal del programa de hoy, pero han pasado más cosas. Por ejemplo, en Barcelona. Lo que me dé la gana, lo que me dé la gana, lo que me dé la gana, voy a hacer lo que me dé la gana. Víctor Navarro, Barcelona, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
No sé si estarán allí, pero la directiva del Barça estaba hoy invitada a un concierto de Dani Martín, ¿no?
Sí, sí, están todos desde las 10:15, están escuchando lo que escuchamos ahora, entre otros temas.
Lo que les dé la gana, están escuchando lo que les dé la gana, ¿no?
Lo que les dé la gana en los jardines Cap Roig, que están a hora y media de Barcelona, entre Palamós y Calella de Palafrugell, en la Costa Brava. Por cierto, de temperatura, ahí tendrán unos 26 grados, 25 grados hace en la Costa Brava, y están disfrutando de Dani Martín. Les invitan, es una tradición, invitar a la junta directiva del FC Barcelona, y han ido todos en masa hacia allí, con Joan Laporta, el presidente, a la cabeza. Y te he de decir que hay algún directivo que no sabe ni quién es Dani Martín, porque hoy hablando incluso algún vicepresidente que decía, me han invitado, tengo que ir, pero no sé quién es este tal Dani Martín, ni siquiera le suena del canto del loco, pero bueno,
mientras
a la mayoría sí.
Mientras sepan de números y descripción de jugadores, exacto, se les puede perdonar. Grandes trazos que luego me amplías. Anoche ya anunció aquí Pedro Morata en el partidazo que al Barça le seguía sin llegar para inscribir a los fichajes y que la cuarta palanca se activaba de inmediato, pero que aún así, como decía Pedro Morata, les seguían faltando 60 millones para inscribirlos a todos. Bueno, dicho y hecho, la palanca, Víctor, se activa y además a Busquets también le aprietan con el sueldo.
Sí, está activada ya esa cuarta palanca, 100 millones de euros por el 24,5% que quedaba de Barça Studios por vender. El club tenía previsión de hacerlo oficial este mediodía, al final no lo han hecho. A veces suceden estas cosas en la comunicación y en los comunicados oficiales, pero ya está activada. Desde primera hora el club confirma que está activada, y ahora lo que dicen es que esperan una respuesta de la Liga, aunque ellos ya saben que no será suficiente y necesitarán, entre otras cosas, el nuevo contrato de Gerard Piqué y lo de Sergio Busquets. Esta mañana se ha reunido Mateo Alemany con su agente, José María Orovich, en las oficinas de la Ciudad Deportiva, una hora de reunión, y lo que tienen que acordar es cómo hacerlo, porque Sergio Busquets solo tiene un año de contrato más, esta temporada que empezará. Luego su intención es irse a Miami, retirarse en la MLS, este año quiere despedirse del Barça, de la selección en el Mundial. Entonces tienen que ver cómo pueden hacerlo legalmente para ayudar al club, porque no pueden diferir ni pueden hacer nada más allá del próximo año, porque no sería válido legalmente al no tener contrato con el Barça, y es lo que están hablando, pero tendrán que ayudar también los capitanes para que el sábado puedan estar contra el Rayo todos los fichajes.
Luego vuelvo contigo, Víctor, gracias.
Un abrazo.
Hoy no ha habido mucho movimiento en el mercado, básicamente se ha confirmado la llegada de Carles Pérez al Celta, pero el director deportivo del Real Club Deportivo Español, que es Domingo Catoira, ha dejado este sonido sobre uno de los nombres del verano, Raúl de Tomás.
No hay ninguna oferta sobre Raúl en concreto, ni sobre otros jugadores de la plantilla, y sigue siendo un activo del club. Yo lo veo dentro, porque en lo que respecta a nosotros está dentro. A partir de ahí, lo que pueda suceder en los últimos días o a partir de ya mismo, donde se comienza a ver nerviosismo en muchos de los clubes, vamos a ver qué ocurre en estos días, pero repito que no depende de nosotros.
Sin duda, otro de los culebrones del verano, el de RDT. Hoy también han hablado los árbitros. Se han presentado las novedades arbitrales para esta temporada y el resumen más o menos podría ser como que no se van a pitar manos grises ni penaltitos. Luis Medina Cantalejo es el jefe.
Seguir insistiendo en el tema de los contactos leves, ¿verdad? Esto que hemos llegado a denominar penaltitos. En el fútbol tiene que haber contacto y hay acciones que, por el hecho de que haya un pequeño toque de hombro a hombro con la pierna, eso no es suficiente para decretar una pena máxima que puede decidir un partido.
Si todo va bien, luego vamos a hablar con Luis Medina Cantalejo y también con Pedro Martín, que seguro que va a estar interesante. Fuera del fútbol, hemos tenido el primer partido de la selección de baloncesto preparando el Eurobásquet. Hemos palmado en Atenas ante la Grecia de Antetokounmpo por 16, 86-70. Luego lo vamos a comentar. El jueves, por cierto, volvemos a jugar contra Grecia, esta vez en Madrid. Hoy, además, Serena Williams, una grande del tenis y del deporte mundial, ha anunciado su retirada. No ha dejado clara la fecha, pero podría ser después del US Open. Y Paula Badosa ha vuelto a hablar de su incidente con la lengua catalana. Ya sabéis que dijo por error el otro día que el catalán no era una lengua, que luego se disculpó, y hoy ha contado lo mal que se lo ha hecho pasar el asunto.
Yo soy una persona que no lo voy a negar, me afectan mucho las cosas, soy una persona muy emocional, se me ve en la pista también, soy bastante, como me veis cuando juego, muy pasional, muy, pues que transmito muchas emociones, entonces nunca es fácil para mí, y obviamente esta semana ha sido muy complicada, porque de una cosa que es muy pequeña se ha hecho muy grande. Y obviamente tengo también un equipo de psicólogo que me ayuda a, en esos momentos, pues llevarlos mejor.
Recordemos que Paula Badosa es una tenista que estuvo a punto de dejar el tenis por una depresión. Ya pidió disculpas, insisto, ya pidió disculpas. Hoy lo ha explicado un poco más. Se puede decir que el asunto está zanjado. Bueno, es martes 8 de agosto, comienza el fútbol y hay mucho que contar. Así que nos vamos a Helsinki. Tell me about it, Stern. Es un homenaje a la gran Olivia Newton-John, que nos dejó ayer a la edad de 73 años y con la que pasamos muchos ratos, bueno, iba a decir bailando, intentándolo algunos. No sé si se le van los pies allí en Helsinki a Miguel Ángel Díaz, sigues por ahí, Miguel, ¿no?
Sí, pero no se me van los pies.
No se te van los pies, ni te atreves, ¿no?
No, no te atreves.
A Rubén Martín, que narra mañana la Supercopa, Rubén.
Muy buenas noches, a mí sí, se me van los pies y son un recuerdo muy bonito, ¿eh?, de aquellas películas de Gris.
Qué maravilla, qué maravilla. Y a Maldini, al gran Maldini, Julio.
¿Qué tal? Muy buenas, pues a mí también, te digo la verdad, mira, el otro día estuve viendo la película de Elvis en el cine y me entusiasmó la peli y escuchando ahora a Olivia Newton-John se me van los pies, parece que ya estamos un poco mayores, pero se me van un poquito.
Sí, no, es inevitable. Está también Roberto Morales, ¿no? Hola, Robert.
Hola, Muni.
¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bailando.
Deseando que llegue ya el partido.
Bailando en torno a la Supercopa, digamos, ¿no? Y Ricardo Rossetti, hola Richie.
¿Qué tal, Munilla? Muy buenas a todos.
A ti te pega ser el más bailón de todos estos, ¿eh?
Bueno, ya no tanto, ¿eh? Ya
nos ha pasado. Lo fuiste.
Bueno, hombre, hicimos lo que pudimos, lo que nos dejaron. Pero bueno. No sé, creo que esta conversación puede ir por tiros derivados que no nos interesan a ninguno ya, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Vale.
Sí.
Venga,
ya no interesa.
Tomo nota, me lo aplico. Bueno, señores, aquí tenemos la Supercopa. Mañana, en tiempo de juego, ese Real Madrid Eintracht de Frankfurt, 9 de la noche. Mira, la pregunta la salté ayer y antes de ayer, incluso también en el tertulión, lo de si importaba o no importaba. Maldini, ¿importa la Supercopa?
Hombre, claro que importa. Por supuesto que no es la Champions, pero es un título oficial y todo, vale, todo.
Es que
todo
si Luis Enabre me decían que no importa.
¿Cómo no va a importar? Sí que importa. Y sobre todo para el Eintracht, por supuesto, es histórico poder ganarle al Real Madrid. Pero si el Madrid gana, como parece lógico, pues es muy superior, para el Madrid es mantener esa imbatibilidad en finales, que es una cosa increíble. Entonces, yo creo que es importante este partido, muy importante para mí, sí.
Bueno, Miguel Ángel, estábamos escuchando antes fragmentos de la rueda de prensa de Ancelotti, de Benzema y de Modric. Decíamos, ambiente muy distendido en el Real Madrid a las puertas de un título, ¿eh?
Yo veo mucha confianza, ¿no? Equipo ganador, hemos tenido la suerte de presenciar el entrenamiento completo en el Estadio Olímpico, algo que también ha sido costumbre, afortunadamente, durante la pretemporada en Estados Unidos, como nos comentaba Arancha, y se ve que los jugadores están en su punto, ¿eh? Que el balón vuela rápido, que el golpeo es preciso, que los jugadores intentan jugar al primer toque. Hemos visto algún tanto de bella factura, como uno de Lucas Vázquez, como otro de Toni Kroos a la escuadra Lunin. Así que yo creo que, bueno, el Madrid ahora mismo está feliz. La temporada fue muy buena, se viene de un triplete, la plantilla está prácticamente cerrada. Mañana van a tener que esperar en el 11 Tchouaméni y Rüdiger, pero incluso Ancelotti lo repite con asiduidad, que esta plantilla es mejor que la pasada. Yo creo que ha crecido la competitividad, que ha habido algunos jugadores que, bueno, eran prácticamente residuales y que han abandonado la plantilla, el caso de Bale, de Marcelo, de Isco, de Jovic, y esto yo creo que hace incluso los entrenamientos mucho más competitivos.
¿Estáis de acuerdo con esa información, o esa afirmación, mejor dicho, de Ancelotti, de que tiene mejor plantilla que el año pasado? Sí, ¿no?
Bueno, tiene una gran plantilla. Yo creo que Tchouaméni va a aportar mucho en el medio, va a jugar mucho. Y Camavinga, que ya estaba el año pasado, creo que esta temporada va a ser la de su explosión. En ese sentido, yo creo que sí. Luego Rüdiger, al que le ha probado de lateral, fíjate, en los partidos que ha jugado tres partidos el Madrid, lo ha probado en tres posiciones. Solo le ha faltado probarle de lateral derecho. Empezó contra el Barça en Estados Unidos de lateral izquierdo, luego jugó central izquierdo y central derecho Es decir, que creo que mejora bastante la defensa. A mí sí me parece que está ligerísimamente mejor que la temporada pasada.
Yo sí creo que tiene una plantilla claramente superior, porque a la plantilla campeona de Europa le incorpora a un central que puede ser lateral y que puede ser titular en esas posiciones, y Tchouaméni, que es el relevo natural de Casemiro, si consiguen hacerlo así. O sea, sí, a mí sí me parece que el Madrid tiene mejor plantilla. Lo que no te garantiza repetir, porque el Atlético de Madrid el año pasado también tenía mejor plantilla, parecía, que la del campeón de Liga, y luego no hizo mejor temporada.
Sí, así que el tema es que, lógicamente, hay jugadores bastante veteranos, unos más que otros, Modric, Kroos, Benzema, que son piezas clave. Mañana parece, luego no confirma Miguel, pero parece que va a repetir la final de la Champions. Y claro, la clave es que la plantilla es un año más vieja, con lo cual la clave es si van a aguantar de verdad, ¿no? En la temporada, algunos jugadores como Toni Kroos, que es el que a mí me deja un poquito más dudas.
Yo coincido con Maldini en los dos puntos de los que ha hablado. Primero, la importancia de la Supercopa. El Real Madrid le da máxima importancia. Al final está el reto casi imposible de lograr los 6 títulos. La verdad es que es una osadía hablar de ello, pero bueno, se puede optar. ¿Por qué no va a poder optar en un año difícil? Porque hay Mundial, es un año complejo para lograrlo. Si ya de por sí es muy difícil, este año es más difícil todavía. Pero puede optar porque hay mejor plantilla. Si miramos el cambio de cromos, al final estás quitando jugadores que ya lo habían dado todo en el Real Madrid, que no aportaban prácticamente nada en el terreno de juego, que estaban más cerca de ser noticia por cosas extradeportivas que deportivas, y que podían generar incluso un poco de mal ambiente dentro del vestuario, porque hasta el propio Marcelo reconoció que se equivocó apretando a Ancelotti e Isco, ocurrió más de lo mismo y exigiendo más minutos de los que tenían, y estás metiendo el músculo y el físico de dos jugadores ya contrastados, sobre todo Rüdiger y Tchouaméni, que es el relevo que el Real Madrid tanto deseaba para Casemiro. Va a ser un equipo, yo creo, mucho más rocoso. Va a ser mucho más difícil hacerle gol a este Real Madrid, si ya era complejo con el estado de forma de Courtois siempre. Vamos a ver un Real Madrid a lo mejor con menos gol, pero que va a ser más seguro este año.
A mí me parece que este Real Madrid tiene que ser mejor. Tiene que ser mejor porque ha reforzado sobre todo un puesto que venía años buscando una alternativa, como es quién hacía de Casemiro. No se encontraba nadie y se ha traído a un futbolista que hasta Cesc Fàbregas, te decía Munilla la semana pasada, que él se lo recomendó al Barça. Luego Rüdiger, creo que la calidad del futbolista para reforzar una zaga que también pedía por lo menos una alternativa era evidente. Luego también ha salido o sigue saliendo el tema de la alternativa a Benzema. Dice Ancelotti que habrá que adaptarse, pero yo creo que ahí hay un nombre que está marcado en rojo y es el que tiene que aparecer sí o sí, y es Ener Hazard. Es decir, es un futbolista que todavía no le hemos visto jugar con la camiseta del Real Madrid al nivel que le vimos en el Chelsea. Incluso puede dejar la duda de saber si ese futbolista de manera regular se le puede ver otra vez en el Bernabéu, pero es el momento de Hazard esta temporada, con lo que en una plantilla en la que falta a lo mejor una alternativa a Benzema, que él pueda intentar adaptarse para aportar, a lo mejor no como falso 9 y para brillar como podría brillar, pero en esa posición, o por lo menos en ese tridente de ataque, de Hazard puede tener también su momento de gloria a lo largo de la temporada. Y luego, sobre la importancia de la Supercopa o no, a Siro y a Senabre les queremos mucho, pero no se lo creemos. Si puede haber problemas o crisis en el Madrid, si pierde un partido contra el Cádiz, el Levante o el Eibar en un partido de Liga, o sea, ¿cómo no se le va a esperar en una final de Supercopa ante el Eintracht de Frankfurt?
Luego, aprovechando que estáis todos, luego voy a profundizar un poquito más en la plantilla del Madrid, en la conformación de la plantilla, lo que puede salir, lo que no y tal, esta temporada. Pero por centrarme ahora un poco en la Supercopa, ¿es tan favorito el Real Madrid ante el Eintracht?
Por supuesto que sí. Luego, por supuesto que esto es fútbol, el Madrid puede mañana no perder el partido, pero es muy favorito. Es muy superior en todas las líneas. Claramente, estamos hablando de un Inter de Frankfurt que verá que ganó la Europa League, pero es un equipo que ha terminado en mitad de tabla de la Bundesliga, no lo olvidemos. Y encima, por si fuera poco, le falta para mí su mejor jugador, que es Kostic.
Se va a la Juve, ¿no?
Se va a la Juve, sí. Kostic fue un hombre clave en este esquema de tres centrales de Glasner, que no lo va a cambiar. Seguramente jugará Lenz ahí, que jugó el otro día la segunda parte contra el Bayern, cuando ya el partido estaba 0-5. Y, hombre, tiene buenos jugadores, Camada es buen jugador, pero yo creo que el Madrid es muy superior. Luego ya el fútbol, ya sabemos que afortunadamente es imprevisible, pero es que yo no recuerdo un partido decisivo, una final, aunque no es una final realmente, porque este partido no es una final. Pedro Martín dice que no, pero estoy de acuerdo con Pedro, o sea, no es una final.
Pero de las últimas Supercopas que ha jugado el Madrid, contra el Atlético, dos con el Sevilla, recuerdo una contra el United que creo que fue en Skopje, para mí esta es en la que es más favorito.
Yo lo que iba a decir, lo que dice Rubén, es que no recuerdo un llamémosle partido decisivo a un solo partido en Europa, ya sea finales de Europa League, de Champions, Supercopa, en la que hay un equipo a priori tan favorito como el Madrid mañana. Luego ya veremos qué pasa.
A ver, yo sin meterme en demasiado juicio, que Maldini lo ha visto mucho más, al entrenador de Frankfurt, yo le recuerdo de la eliminatoria contra el Barça el año pasado y de la eliminatoria contra el Betis. Si en algo destacó, fue en el ritmo, en la velocidad, en la facilidad para salir al contraataque, y yo ahora mismo no lo aseguro, porque tampoco le he visto. El otro día sé que vi un poquito de la goleada que le mete el Bayern, pero a lo mejor es un poco temprano para ver un equipo tan rodado con esas señas de identidad con las que superó en todo momento al equipo de Xavi en el mes de marzo. Con lo que eso también puede jugar a favor del Real Madrid, al que el ritmo que pueda marcar Casemiro, Kroos y Modric en el centro del campo le puede venir de perlas.
Es un equipo valiente, eso sí, el Eintracht, es un equipo valiente que sale combinando bastante cuando recupera. Es un equipo que repliega mucho y mañana lo va a hacer, porque si el Madrid sale con Modric y con Kroos es que quiere dominar, lógicamente, y creo que lo va a hacer, pero cuando recupera la pelota es un equipo que en vez de jugar en largo buscando contragolpes directamente, intenta combinar saliendo y eso hace que junte bastante gente en ataque, que es como le ganó al Barça, pero claro, para eso necesitas dos laterales que lleguen bien. Nauf lo va a hacer, pero Kostić no está, con lo cual creo que la baja es capital, la de Kostić.
Para ti los jugadores fundamentales en este momento, Maldini en el Eintracht.
¿Los jugadores clave para mañana?
Sí.
Bueno, Borré, lógicamente, el delantero centro seguro. Los centrales, a mí, el único que me gusta un poco más es Endika, que jugará seguro. Y luego Kamada, si finalmente entra, que entrará en el mediocampo. Kamada le está cambiando mucho la posición. Ha jugado dos partidos oficiales en el Eintracht. En Magdeburgo, en Copa, que ganó 0-4. Ese partido jugó Kamada de doble pivote ahí en el mediocampo junto con Sow, que es un jugador que me gusta. Y luego puede jugar más arriba, que yo creo que es la posición ideal para él. Quizá meta y arrode en el doble pivote para meter un equipo un poquito más rocoso, ¿no?
Robert, ¿qué ibas a decir?
Que yo creo que el palo que ha recibido del Bayern, esa valentía de la que hablaba Maldini del Eintracht, mañana se va a reflejar un poco en un planteamiento diferente. Espero un equipo, no sé lo que piensa Maldini, que lo conoce mucho mejor, menos atrevido, más encerrado en su terreno, dándole el balón al Real Madrid e intentando que pase, sí, sobre todo la primera parte, esos minutos que esperará de agobio.
De todas formas, en ese partido contra el Bayern es que ni le dio tiempo a ser atrevido, porque al final el planteamiento de ese partido fue Rode, Sow, doble pivote. Rode es el jugador más defensivo que puede meter en el mediocampo. Lo que pasa es que empezó el partido y rápidamente el Bayern le quitó le aplastó desde el principio, con lo cual no tuvo ni siquiera tiempo de plantear un fútbol más atrevido en ese partido. Pero yo sí que en la Europa League el año pasado le vimos, hizo un primer tiempo impresionante contra el Betis en Sevilla, hizo una gran eliminatoria contra el Barça, le eliminó bien además, y ahí sí vi bastante valentía en el equipo.
Oye, esto que estabais, lo que decís antes, ¿no? De que por aquello de que la Supercopa de Europa es un partido, un título a un partido, que si es una final, no es una final, el hecho de que sea un partido es lo que hace que la gente igual no le dé tanta importancia, porque joder, al final, para llegar aquí tienes que ser campeón de Europa o ser campeón de la segunda competición europea.
Claro, yo creo que lo más difícil de la Supercopa es llegar, porque claro, solo lo llega ganando uno de esos dos títulos y eso es muy difícil. Entonces, al final es una final entre dos equipos que han sido los dos mejores de las mejores competiciones de la temporada anterior. Entonces, es probable que a lo mejor si no le ganas, no le des mucho mérito y que se lo des sobre todo para estas competiciones que hay por acumular títulos, ¿no? Cuando se habla de tripletes, sextetes, etcétera. Es verdad que son la Supercopa Europa o la Supercopa de España que enfrentan a campeones o ahora los primeros clasificados, no son los títulos más importantes de la temporada, pero yo creo que sí se le da el valor que merece. O sea, tú veías hoy, por ejemplo, la estampa del Madrid hoy, la presentación del Madrid hoy era Carlo Ancelotti y sus dos capitanes, Benzema y Modric. O sea, esa presentación y esa foto de mañana en los periódicos solo se hace ante oportunidades importantes, esta lo es.
Sí, lo que pasa es que el tema es que como es el partido que abre la temporada, es casi que es un partido veraniego realmente, da la sensación de que es un torneo medio amistoso, pero yo estoy con Rubén, es que hemos visto partidos espectaculares de Supercopa y a mí me parece un torneo, a ver, tampoco, evidentemente no es la Champions, pero me parece un partido que un equipo del prestigio del Madrid tiene que ganar sí o sí, tiene que salir al 100% porque no se puede permitirnos perder mañana, ¿eh?
Es verdad que estamos en agosto y es que todavía no tenemos casi en la cabeza que va a empezar ya esto y que nadie cuenta Supercopas. Es decir, en Madrid sabe que tiene 14 Champions, pero ¿cuántas Supercopas tiene? O sea, tú se lo puntos a la gente.
La verdad es que no lo sé.
¡Cuatro!
Pues no tiene dice, cuatro y si final, gana mañana...
¡Cuatro!
Ricardo, si gana mañana igual al Barça y al Milán como equipo con más Supercopas. Y Ancelotti bueno, en la historia porque superaría a Pep Guardiola como técnico con más Supercopas. O sea, que sí que hay muchas relaciones personales, ¿eh?
Que hay que recordar pues decir cuatro, como dice Miguelito, efectivamente es así, pero que la Supercopa no es un torneo, es un torneo bastante moderno. Es decir, que cuando el Madrid gana las primeras Copas de Europa no existía la Supercopa. De hecho, la primera yo creo que es en la mitad de los 70. Una Supercopa oficiosa que fue un Milan-Ajax.
Y luego una cosa
y luego
que
ya empezó de verdad a mitad de los 70.
Una cosa que ha dicho Robert, que yo creo que está también en la mente de los aficionados del Madrid, es Robert ha citado ya al Barça, aunque sea de pasada, y a Guardiola, aunque sea de pasada. Entonces, para mí eso de los vasos comunicantes, y yo noto al madridismo que la ilusión que siente el culé ahora por todo lo que ha fichado es algo que el madridismo, siendo campeón de Europa y casi campeón de todo, no lo ha sentido. Entonces también es la manera de empezar por delante en la temporada, ¿no? De empezar 1-0.
Bueno, para el Madrid sería el primer paso hacia el sextete, ¿no? Que ya ha dicho Ancelotti que es difícil, pero que van a ir a por ello. Al final es un reto, ¿no? No lo quieres decir nunca, lo dices con la boca pequeña, pero es un reto. Y es el primer paso.
Munilla, y que para el Madrid plantarse en una final y ganar un trofeo, o sea, cuando digo lo de que cuántas supercopas tiene cada equipo, no lo digo por querer despreciar el torneo, digo por lo que puede pensar la gente, pero que para el Madrid plantarse en una final y ganar un trofeo, eso ya es motivante. Oye, y sobre todo yo sí tengo la sensación, yo lo estoy viendo desde lejos, pero tengo la misma sensación de que la plantilla de Madrid se lo está tomando casi con el mismo ambiente que la final de Champions, con esa tranquilidad, con esa sonrisa de Ancelotti, con esa flema para quitarle o restarle importancia o trascendencia a un partido que en realidad sí la tiene, pero que para el Madrid sigue siendo una final y sigue siendo la oportunidad de sumar otro trofeo en su sala.
¿Jugaríais la final, o sea, jugaríais la Supercopa en vez de como primer partido de la temporada, como último del anterior?
Le quitaría importancia a la final de la Champions y la final de la Europa League, que se aprovecha la temporada, ¿no?
Entonces, ¿luego qué hacemos? ¿Jugamos automáticamente la final del delito también en julio?
Claro, yo creo que está bien. O sea, este es el partido que abre oficialmente la temporada en Europa, aunque realmente ha habido partidos ya de previas de Champions, que de hecho partidazos hoy, llevamos ya casi 3 semanas con previas de Champions, pero es el partido que abre oficialmente la temporada. Yo creo que está perfecto como está,
Sí, además a mí no me parece mal que sea el partido que abra la temporada, Que se enfrenten los dos equipos que han ganado los dos mejores trofeos en Europa en un partido para empezar el año futbolístico, a mí me parece que incluso puede estar bien. No le pongo reparos tampoco a que este partido,
de hecho,
tenga que considerarse como si fuese del año pasado. Me parece
podría ser el primero
que
de la temporada.
El partido inaugural de esta temporada.
Claro, de hecho podría ser el primero porque la Premier y la Bundesliga ya han empezado. O sea, normalmente se juega el fin de semana de la Premier y la Bundesliga, va la Supercopa de Europa y luego,
exacto,
ya empieza España e Italia, por ejemplo.
Bueno, de hecho en el fútbol español era así, ahora ya desde que está en Arabia no, pero antes en la Supercopa, que era ida y vuelta, acordaos que se jugaba en agosto y era un poco lo que abría el fútbol español. Pues sí. A mí me parece que está perfectamente colocado en el calendario.
Oye, esta foto que me está llegando en este momento de la habitación en la que estáis ahora mismo, de la que estáis entrando en Helsinki, veo, o sea, a Maldini le veo pues como un señor sentado.
Como un profesional, sí, mientras que Rubén está tirado en la cama, ¿no?
Pero vamos a ver, Rubén Martín, ¿estás entrando sinceramente así en este momento?
Bueno, literal.
Ahora estoy un poquito más incorporado para que me oigas mejor.
Pues se te oye raro, sí, vamos. Se te oye raro.
Estoy tirado en la cama ahora. Hemos estado viendo, bueno, en la cuenta de Insta que me ha dejado Maldini, he estado viendo el partido del Bayern y el Eintracht antes de empezar. O sea, aquí estábamos viendo lo tirado como un pato.
Yo me he visto el Rangers en la Champions, que ha remontado, por cierto, ha ganado 3-0.
Sí.
Está viendo el partido, interesante partido. El portero del equipo belga ha sido, la verdad, que catastrófico.
Oye, no, si no te quites el trabajo a ti mismo, que luego me lo tienes que contar al final del programa,
Sí, luego te lo cuento. Vale. Esto ha sido un avance, un pequeño avance, luego te lo cuento.
Luego
bien.
Tiene Mundo Maldini,
claro.
Spoiler. ¿Qué decías, Rubén?
No, que iba a decir que en la rueda de prensa, que hemos estado Miguelito y yo en la rueda de prensa allí con Sergio de Ancelotti, bueno, la estampa es el campeón de Europa con sus dos capitanes, o sea, a partir de esta temporada es Benzema el que levantará los títulos, y uno de los titulares que ha salido es, claro, ¿y si se resfría Benzema, qué? Claro, porque
no lo digas, que ahora, en un instante, estamos con eso, ¿te parece? Le escuchamos a él y lo contamos, y ya opinas lo que quieras de ello. Pero antes, los oyentes. Abel Madrigal, buenas.
Buenas noches, Munilla. Estamos recibiendo notas de voz y mensajes, como siempre, al 637-23-0010, que es el teléfono del partidazo, y también en @partidazo_cope, Twitter e Instagram del programa. Ancelotti es un genio. Es el único entrenador que te entretiene hasta en la rueda de prensa. El Real Madrid tiene mejor plantilla, claramente. Ha llenado 2 espacios que el año pasado no estaban cubiertos, el del suplente de Casemiro y un tercer central de nivel. El Eintracht es un equipo de media tabla de la Bundesliga, sin su estrella, y viene de recibir 6. No hay ni quien plantearse quién es el favorito. A Maldini se le van mal los pies con un Gambia-Malawi de la repesca de la Copa de África. Y ojo con el borro, el Fútbol Club Barcelona va a acabar teniendo más palancas que Champions. Y otro oyente no entiende muy bien el tema de las palancas.
Yo no entiendo cómo el Barcelona se está gastando, entre comillas, una millonada en fichajes y al propio tiempo está pidiendo a los jugadores que se rebajen el sueldo. ¿Eso tiene un sentido? Por favor, explicarlo.
Bienvenido al club, querido oyente. Así estamos un poco todos. Bueno, aquí estamos, insisto, mañana tenemos Supercopa de Europa. Está Miguelito, está Rubén Martín, está Maldini, está Roberto Morales, está Ricardo Rossetti, está Bel Madrigal con los oyentes y están todos ustedes escuchando. No se vayan porque seguimos hablando del Real Madrid y de lo de mañana.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tú y yo no lo merecemos. Después de más de 2 años de pandemia, después de la crisis que ha venido con la guerra, después de pagar la gasolina al precio que estamos pagando, nos merecemos unas vacaciones, un buen descanso, tener tiempo para hablar con los nuestros, dormir, leer. Nos lo merecemos.
Este verano, Fernando de Aro vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor. De 4 a 7 en la tarde de COPE. Te lo vas a perder.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones, todo el día.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal. Soy un jet a propulsión, yo ya tengo mi cupón.
¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los
líos. Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego, @COPE.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, tengas la tarifa que tengas, Lowi te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a lowi.es o llama al 1456. Lowi, simple.
Las gafas de sol no homologadas perjudican tu salud ocular. Al no tener filtros UV, dejan pasar la radiación nociva, pudiendo dañar tus estructuras oculares y producir un envejecimiento prematuro del cristalino. Por eso es importante usar gafas de sol de calidad. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Muy buenas tardes a la gente, ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad. Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Aquí estamos, aquí seguimos, partidazo cadena COPE, insisto, hablando de la Supercopa de mañana y mucho del Real Madrid, con Miguel Ángel Díaz, con Rubén Martín, con Maldini, con Roberto Morales, Ricardo Rossetti, y a lo mejor se incorpora alguien en breve. Miguel, digo, rueda de prensa en la que se ha hablado de muchas más cosas, aparte de confirmar a Ancelotti el 11 del Madrid.
Sí, se ha hablado del posible o más que posible Balón de Oro de Benzema, se le ha preguntado directamente si ahora mismo considera que es el mejor jugador del mundo. Obviamente este tipo de cosas a Karim hasta le ruborizan. Ha reconocido que, bueno, después de la salida de Cristiano, que ha confesado que le ayudó mucho tanto fuera como dentro del campo, pues ha cambiado su rol en el equipo. Recordemos, como decía Rubén, que esta temporada ya es el primer capitán. Luego también se le ha preguntado un poquito a Modric por la cuerda que puede tener, ¿no? 37 años va a cumplir en septiembre, dice que la edad no importa, que él quiere seguir jugando. Es muy ambicioso en este sentido, aunque sea año de mundial, cuando se le sienta en el banquillo, que pocas veces tuerce el gesto Modric, porque él quiere estar siempre en la alineación. Y luego también lo que decía Rubén antes de la publicidad, el asunto del 9, y Ancelotti es muy claro, se adapta, no va a venir nadie en principio, ha enumerado todos los jugadores que pueden jugar en esa posición cuando Benzema se constipe, como ha dicho otra vez, ha dicho que no hay ningún futbolista que le pueda sustituir, que es el mejor delantero del mundo. Y bueno, pues yo llego a pensar que es evidente que cuando no esté Benzema, no creo que la primera opción sea Mariano. Vamos a ver si es en Rodrigo, si es Asensio, si es Hazard. Pero incluso si hubiera un contratiempo antes del mercado invernal con Benzema, no descarto que Ancelotti cambiara el dibujo y apostara por un 4-4-2.
Estos son Ancelotti y Benzema. Es que primero le han hecho la pregunta a Benzema. ¿Necesitas un suplente, por si acaso?
Si el Madrid necesita un delantero, no sé, hay un entrenador aquí, presidente de otro lado. Yo no estoy aquí para responder a esta cosa, porque hay muchos jugadores, gente que puede jugar también de delantero. Luego eso es una cosa de directivo.
Tenemos a muchos delanteros, tenemos Karim, Mariano, Hazard, Rodrigo, Vinicius, Asensio. Entonces es claro que cuando te falta el mejor delantero del mundo de momento, afecta al equipo. Pero yo creo que solución alternativa tenemos. Claro que sustituir a Karim en este momento es imposible. No hay un jugador en el mundo que pueda sustituir a Karim en este momento. Y si se constipa, nos adaptamos.
Si se constipa, nos adaptamos, dice Ancelotti. La pregunta se la hago primero a Maldini, pero la pregunta es para todos. Bueno, Maldini creo que no le convence mucho lo de Hazard haciendo de 9. Hay otras opciones, pero Maldini, ¿tú echas de menos el fichaje de un delantero?
Sí, sin ninguna duda. O sea, por supuesto que suplirá a Benzema es prácticamente imposible, porque yo estoy de acuerdo que me parece el delantero más completo del momento, pero un suplente de nivel como delantero centro, porque aquí hay un truco que hay que decir. O sea, una cosa es ser delantero, otra cosa es ser delantero centro. O sea, Vinicius es delantero, por supuesto. Podríamos considerar a Asensio también delantero, pero vamos, delantero centro no, con lo cual es que el Madrid no tiene, el único Mariano, el Madrid no tiene un jugador de gran nivel para suplir a Benzema. Yo creo que el Madrid por ahí no ha hecho bien, en el mercado no ha estado bien y no ha hecho los deberes, claramente.
Uy, qué silencio.
Sí, qué silencio.
No, pero es que es verdad lo que dice Julio, yo creo que por coherencia, claro que echas de menos una alternativa. Es decir, mira, el Barça tiene a Aubameyang, pero también tiene a Memphis. El Atlético de Madrid, fíjate lo que tiene arriba. Yo creo que todos los equipos grandes de Europa tienen un 9 y tienen una alternativa. Pero también es verdad que Ancelotti tiene mucha razón. Karim Benzema en este Real Madrid parece difícilmente sustituible, porque es que hay un Real Madrid con Karim Benzema y un Real Madrid sin él. Pero ya no solo por marcar los goles, sino por cómo juega, por lo que aporta. No sé, el rol que tenía Messi en el Barcelona, el rol que puede tener Benzema en este Real Madrid. O sea, son futbolistas que se han convertido por su juego, no por sus cifras, que también en que tienen un muy difícil sustituto. Y claro, el suplente es muy suplente y ahí es muy complicado acudir al mercado, pero si te pones a pensar, claro que falta una alternativa para cuando Benzema no esté o cuando no tenga que estar porque tiene que descansar.
Yo no estoy de acuerdo con Ancelotti para nada, y siempre he entendido y he escuchado repetidas ocasiones que al Real Madrid venían los mejores jugadores del mundo, y al final tiene que haber competencia en todos los puestos. Para mí Benzema es el mejor 9 del mundo del momento, pero eso no quiere decir que porque no tengas un sustituto de su nivel no busques un complemento. Al Real Madrid le falta un complemento, y todos los nombres que ha dado, salvo Mariano, al que le han dicho que ahí está la puerta de salida, que se tiene que marchar, algo que sorprende también, no por el rendimiento que ha dado, que ha sido nulo, sino porque no hay ninguna figura de 9 alternativa que ofrezca algo diferente a Benzema, y es necesario, pues al final necesitas un complemento para poder luchar por todo, como estamos hablando, por todos los títulos. No puedes ir a Benzema a la guerra por 6 títulos, o sea, al final en un año el Mundial encima, y por mucho que a mí me insistan, a lo mejor estoy equivocado, pero no sé, Maldini veía todos los partidos de Hazard en la Premier. Para mí no es un 9, ni un falso 9. Para mí es algo diferente, es un jugador que juega hacia adelante, no juega de espaldas a la portería, ni te va a aportar en ataque lo que te aporta Benzema. O sea, buscar en Hazard un sustituto de Benzema, para mí, si quieres recuperar la mejor versión de Hazard, debes de retrasar unos metros y darle el balón y que se sienta bien y que vuelva a desequilibrar, pero nunca jugar cerca del área rival.
Es que el día que falte, yo quiero recordar, el día que no estaba Benzema fue el 0-4 con el Barça, que se inventó a Modric ahí arriba para... Es decir, que al final Ancelotti, cuando no está Benzema, tiene que desvestir el equipo demasiado y es difícil. La única solución realmente, siendo un jugador que está años luz de Benzema, es Mariano. Es así, o sea, yo personalmente creo que Mariano, sinceramente, no tengo nada contra Mariano, pero creo que no es un jugador nivel Real Madrid, ni siquiera de suplente de Benzema, con lo cual no tiene un suplente de verdad, de ciertas garantías del Madrid ahí.
Oye, a ver cómo hacéis a partir de ahora para intentar meter alguna palabra en esta tertulia, porque se incorpora Poli Rincón. Hola, Poli.
Por ejemplo, el mejor Poli Rincón sería un suplente de Benzema, alegría, fantástico.
Joder, pero ¿cómo que Poli sería suplente de Benzema?
Hombre,
¿cómo lo revoluciona su presencia todo?
Le pelearía el puesto.
No, suplente no. Yo es que no me puedo... Mira, en mi modesta opinión, yo no me puedo comparar a Benzema ni siquiera en un taco de la bota, que hoy en día no son tacos, son estas botas magníficas y tal y cual. Jamás, vamos, yo para mí, Benzema es el mejor delantero del mundo hace muchos años, lo venimos diciendo. De hecho, desde que se ha ido Cristiano, quiero recordar que los goles que ha marcado cada temporada pueden estar por encima de los 30 o no sé cuántos han sido exactamente.
¿Quién va a meter más goles esta temporada, Benzema o Lewandowski?
No, pero si yo te lo voy a decir a ti muy rápidamente, vamos a ver. El Madrid es... yo os entiendo. Voy a decir que vamos a puntualizar de que yo entiendo lo que decís. No vale para nada lo que decís, pero lo entiendo. O sea, eso estamos claros, ¿no? No vale para nada.
Y mira, Julito, que la pregunta era concreta, ¿eh? Pero
no te vayas por las ramas, que se nos va el tiempo.
No. Yo te voy a decir una cosa. Lewandowski tiene las mismas Champions, esto no lo digo yo, lo hizo un amigo mío que de esto sabe más que yo, que luego te diré el nombre, que Camavinga. Las mismas. El mejor delantero centro supuestamente de Europa tiene una Champion. Camavinga, que ni siquiera es delantero centro y siquiera ha jugado muchos partidos este año, tiene una Champion. Estamos hablando de Lewandowski, el máximo goleador, la bota de oro. ¿Pero cuántas Champions le ha dado al Bayern?
Rosetti, vas a tener trabajo hoy, ¿eh?
Si te digo cómo lleva, mira, ahora mismo estoy, ya lo voy a contar a nuestros señores, estoy en calzoncillos, sin zapatos, porque entra por la puerta de ese GB del aeropuerto y me he quitado, la camisa porque ha llegado mi osito y me la ha destrozado entera.
Me parece muy feo la gente que no se incorpora bien para entrar en día.
Exactamente.
Y está Rubén igual que tú, hijo.
No, Rubén, es que aquí hablamos mucho y sabemos mucho. El Madrid, ¿con qué delantera jugó el año pasado?
Poli, ¿y algo ha ganado? Este viernes por la tarde salen los nominados al Balón de Oro. Nadie tiene duda de quién es el ganador del Balón de Oro.
No, yo creo que no se lo van a dar.
Es que no hay que explicarlo más.
No, yo no creo que se lo vayan a dar a Benzema. Yo estoy convencido que no se lo van a dar. Si a Benzema encima le dan este año el Balón de Oro, ¿qué? ¿Que le van a dar el Balón de Oro, de verdad, en serio?
Que no estamos discutiendo el nivel de Benzema, estamos discutiendo de que Madrid no tiene un suplente.
No, pero es que el año pasado tampoco tenía el suplente. A ver, Julito, el año pasado, con estos buenos que tú hablas, de estos magníficos de la Champions, de la Premier y de otros equipos, y de la Juventus y de no sé qué, y Maroto, el de la moto, ¿el Madrid quién tenía el año pasado? Mariano, Benzema y Mariano. Porque yo te he oído decir que Hazard y todos estos no son delanteros, estamos de acuerdo.
Pero, Poli,
escúchame, ¿pero quién ha ganado la Champions? ¿Quién? ¿Quién ha ganado? Pero dime, contéstame para yo poderte preguntar. ¿Quién ha ganado la Champions?
Déjame que te conteste.
Poli hace las preguntas.
Lo que estamos diciendo es que el Madrid el año pasado, afortunadamente para el Madrid, Benzema no tuvo problemas, pero que podría ser que los tuviera.
Si da igual.
Estamos poniéndolo en un... ¿Cómo va a dar igual?
Da exactamente igual. Mira, escucha, el City, que yo estaba... estoy claro que era el, bueno, para mí el máximo candidato el año pasado a ganarlo todo era el Barça, igual que este año. Para mí el mayor candidato a ganar la Champions, la Liga, la Copa, la Supercopa de que se va a jugar mañana también, el Barça es el favorito. O sea, el Barça, hasta el partido de mañana que no juega, para mí es el favorito. O sea, lo tengo claro, ¿no? Con todo lo que ha fichado lo tengo claro. Pero es que el Madrid, sin tener a nadie de estos, ni los del PSG, ni los del City, ni los del Chelsea, ni todos los que tiene el Liverpool, que tienen todos los mejores delanteros del mundo, ninguno la ha ganado. Ninguno la ha eliminado. Y hay un equipo que se llama el Eintracht de Frankfurt, que está aquí porque ha debido ganar algún equipo por ahí, no sé a cuál exactamente, y está en la final de mañana.
Pero para estar fresco en esos partidos, estamos de acuerdo que Benzema tendrá que descansar algún día, o va a jugar los 100 partidos de la temporada. Y el año pasado, oye, Jovic era residual, pero apareció en Anoeta, ¿no? Y metió algún gol, si no me equivoco, Miguelito.
No, y además hay una cosa partido, que Ancelotti el año pasado también dejó claro, cuando por ejemplo hablaba de Rodrigo, hablaba de Camavinga, hablaba de futbolistas que iban a tener su oportunidad en los partidos. Es decir, no os preocupéis, llegarán en el 60, llegarán en el 70, tendrán sus oportunidades. El Madrid tiene muchas alternativas, menos en el puesto de delantero centro, por si acaso a Benzema le pasa algo, que es simplemente de lo que estamos hablando.
Oye, esa transición.
Cuando el Madrid necesitó gol la temporada pasada desesperadamente desde el banquillo, quien se lo arregló fue Rodrigo, si os acordáis en aquella remontada.
Es que no habéis contado con Rodrigo, que es un futbolista que tiene mucho gol.
Y le ves de 9,
Asensio metió 12.
Fíjate, mira,
y tampoco le ves de 9. Es que estás hablando de jugadores que no le pasan nunca de 9.
Yo te voy a decir una cosa. Si tú quieres ganar la Liga y quieres ganar la Champions, se consigue a través de dos cosas que son muy fáciles, pero muy complicadas porque son sencillas. Se consigue a través del juego y los jugadores. Mira, acaba de dar un dato Miguelito, que Asensio metió 12. Si tú a Asensio le metes 12, Rodrigo mete otros 12, Vinicius mete 15, Benzema mete otros 15, al final gana la Liga y la Champions, no te quepa ninguna duda, porque tiene 7 futbolistas que son capaces de hacer más de 10 goles en la temporada. Y 7 futbolistas haciendo más de 10 goles en la temporada son 80 o 90 goles al final de temporada. Y al final eso viene a través de los futbolistas que tiene y del juego. Que no vengan las milongas de que si el estilo Maroto, el de la moto, el Madrid, mira, juega sin estilo, juega sin jugadores, juega sin camisetas, sin tacos, juega sin nada, pero es el que gana. Porque ¿sabes por qué? Porque el Madrid no gana los partidos. El Madrid quiere ganar los partidos. Otros salen a jugar el partido y si ganan, muy bien, y tienen un estilo extraordinario que no vale para nada, pero está muy bien. Porque luego fichan 15 jugadores, porque sin esos jugadores no tienen estilo. Si es que vendemos unas motos y hemos empezado el año.
Oye, y las transiciones que se tienen que ir llevando poco a poco por la edad. Camavinga, Kroos, por ejemplo, Tchouaméni, Casemiro. ¿Cómo las imagináis? ¿Cómo las visualizáis? ¿Cómo pensáis que se va a hacer eso o cómo creéis que se debe hacer?
Yo creo que Camavinga está derribando la puerta. O sea, yo quiero recordar una cosa. Alguna de las remontadas del año pasado, la del City, se hizo sin Kroos, sin Casemiro y sin Modric.
Ninguno. Escucha, y mira la defensa cómo era, Julito. Acuérdate de una defensa. Sí, acuérdate que era Lucas Vázquez de central.
Camavinga me tiene impresionado, Poli. Yo Camavinga de hecho en la pretemporada ha habido momentos en los que el Madrid ha jugado mejor con los teóricos suplentes que con los titulares. Quiero decir, yo entiendo que mañana jueguen el centro del campo habitual, pero Camavinga va a derribar la puerta seguro. Yo veo a Camavinga jugando bastante más de lo que parece. Y Kroos seguramente jugando menos de lo que parece.
Es que sabéis lo que pasa, y yo creo que Ancelotti lo ha dejado entrever también durante la pretemporada. Este Real Madrid, hacia lo que va, no es hacia lo mismo que tiene. O sea, no hay otro Casemiro Kroos Modric, ni lo va a haber seguramente en muchos años, como no va a haber otro Busquets Xavi Iniesta. Entonces, el Madrid evoluciona hacia otra cosa, que si es Tchouaméni, Camavinga, Valverde, o lo que quieras poner ahí, porque es verdad que en algún momento se irán. Es otro Madrid que jugará otra cosa.
Es un fútbol más físico. De hecho, cuando entra Camavinga, el centro del campo se adelanta.
Claro.
Madrid presiona más arriba, que es un problema que tenía el Madrid cuando no está Camavinga. Muy y bien. Con Tchouaméni es lo mismo. O sea, digamos, es un fútbol más físico, va un poco hacia eso.
¿Sabes lo que pasa?
El fútbol en general.
El Madrid va hacia un 4-4-2, porque tú piensas que uno de los tres de arriba, como no tiene el Madrid muchos delanteros, Valverde ha terminado jugando de titular. Es un cuarto centrocampista.
Acabó siendo un cuarto centrocampista.
Claro.
Pero, y al final, Poli, los problemas que tuvo el Real Madrid en un momento determinado de la temporada, que lo reconoció Ancelotti, es que tres centrocampistas te dan muchísimo y son clave del éxito de los últimos años del Madrid, pero también te condicionan, porque la presión, hubo un momento en el que el bloque bajo era porque los tres centrocampistas bueno, hablaba Ancelotti continuamente de él, y en Paris Saint-Germain fue un partido lamentable del Real Madrid con bloque bajo que no tiró a puerta.
¿El bajo y el parking o qué es? Yo no sé qué es el bloque bajo. Yo entiendo
encerrar al equipo en tu terreno.
Meter a tu equipo en tu terreno es el bloque bajo. Vale. Ya me
y al final, ese perfil de jugadores que son Casemiro, Kroos y Modric, le impedía al equipo ir arriba, como va con Camavinga y como va con Fede Valverde y como va con otros centrocampistas.
Pero mira,
lo que yo te quiero decir que mañana, para mí, es como un acto de premio, de agradecimiento a este trío inolvidable de centrocampistas que han marcado la historia, pero que durante la temporada vamos a ver cuántos partidos importantes juegan estos tres y cuántos partidos ya vamos viendo otro tipo de centrocampista y dando descanso a Modric y que no aparezca Kroos, incluso que no aparezca Casemiro.
Yo creo que has dicho una cosa para mí importantísima, importantísima, pero la has dicho tan rápido y has seguido que yo creo que tienes que hacer un punto, porque la gente tiene que darse cuenta que estás hablando de un centrocampo, y con todos mis respetos para todos, dime tú un centro del campo que los tres tengan cinco Champions ganadas por ellos. Dime
ninguno.
Vale,
ninguno.
Pues ya está. Entonces, a partir de ahí, podemos hablar de todos los demás. Podemos hablar de que hay futbolistas muy buenos, que habrán ganado dos Champions, o que han ganado una, o que han ganado a lo mejor tres. Pero cinco Champions seguidas como estos, no, no. Estamos hablando de otra cosa. A partir de ahí, viene una generación nueva. ¿Por qué? Porque han ganado cinco Champions con el paso de los años. Y claro, tienes que darle el relevo natural. Y tiene que ser a través de la tranquilidad, a través de la pausa, a través de la relajación, a través de hacerlo consciente de que tiene que llegar el momento. No es darle las gracias porque hayan ganado cinco Champions de cara tienen que jugar, no. Juegan porque
oye,
son
por avanzar,
a día de hoy los
por,
mejores.
Por avanzar, porque tenemos que ir terminando. Pero y lo de las pruebas con Rüdiger, la manera de introducir a Rüdiger y dónde y cómo.
Yo creo que bueno, va a ser titular Rüdiger dentro de nada.
A ver, Maldini.
Yo lo veo, no estoy tan, lo tengo tan claro como Poli. Yo creo que al final Rüdiger le probó de lateral izquierdo, ahí no funcionó, ahí tenía Mendy. Yo creo que como central Álava y Militao están por delante. Yo creo que va a ser un buen complemento, pero titular no le veo, sinceramente, a Rüdiger, aunque es un jugador que va a ser muy útil en la plantilla, digamos, para engordar la plantilla, pero titular en los partidos importantes me cuesta verle.
Es que viendo cómo se ha relacionado con estas situaciones Ancelotti, la temporada pasada Bale y Hazard empezaron de titulares en el Madrid. Y son ellos los que se salen del equipo por su rendimiento. Y yo creo que Ancelotti es muy partidario de los campeones de Europa empiezan jugando y van a ser ellos los que no rindan y los que le tiren la puerta abajo del vestuario los que jueguen.
Ya, pero fíjate, Ancelotti dejó muy claro la temporada pasada y lo ha dejado esta pretemporada que quiere a Alaba de central. Lo digo porque la opción para Rüdiger clara sería jugar Rüdiger de central y Alaba de lateral izquierdo. Pero es que Ancelotti lo ha dicho muy claro. Quiere que Alaba tire de la defensa y eso lo hace muy bien Alaba.
Yo discrepo.
Por eso le pruebo de lateral a Rüdiger.
Yo discrepo, mira, te voy a decir, yo creo que va a empezar con lo que habéis dicho, Álava y Militao seguro, y meterá a Mendy si está bien seguro de lateral, pero yo creo que no le convence Mendy del todo, le convence solamente para defender y en ciertos momentos, y yo creo que Rüdiger le da lo que a él le gusta, le da físico, le da corpulencia, le da choque, le da altura, le da balón por arriba, balón por abajo, que con Militao se puede, le da velocidad también al centro de la zaga, y yo creo que el lateral izquierdo natural, creo en el paso del tiempo, no mucho tiempo, va a ser Álava. Porque Álava te da criterio. Sube bien, sube con criterio, con cabeza, la pone escandalosamente bien. Y encima, defiende bien. Y encima, en un momento determinado, puede jugar con tres centrales y meter a Carvajal en el centro del campo perfectamente. O sea, yo creo que tiene una variante tan buena en defensa este año, que al final la defensa será, por lo que te he dicho, porque es una defensa, hombre, entre Álava y Militao y Rüdiger, yo creo que si metes a Rüdiger con cualquiera de los dos ya me da exactamente lo mismo, aunque me gustaría más que fuera con Militao, porque Militao si lo pones a la izquierda puede sufrir mucho. Yo te digo una cosa, le da una contundencia a esa defensa extraordinario. Tú fíjate, Militao, Álava, Rüdiger y Courtois por arriba. Estás hablando de cuatro futbolistas, el portero evidentemente no va a ir de cabeza, pero va a ir con las manos que es, y la altura que tiene, y los tres que van de cabeza extraordinariamente bien. Porque
por decir algo diferente, perdona Poli, pero en el caso de Militao, que puede ser a lo mejor lo que a mí más me puede llamar la atención, es un futbolista que el año pasado ha tenido alguna laguna, algún error grosero para ser defensa del Real Madrid y lo ha alternado con partidazos espectaculares. Porque
efectivamente.
Ha habido momentos en que se ha crecido de una manera que sí que ejerció como líder de la defensa. Luego dependerá también a lo mejor del rendimiento de Militao. Si Militao está en esa versión hegemónica, ¿también? Como pueden estar Casemiro, sí. Modric y Kroos en momentos de la temporada, va a ser muy difícil que Rüdiger coja sitio, por lo que ya ha dicho Ancelotti.
Yo creo que Militao es indiscutible. Errores puntuales en una temporada tienen todos. O sea, no hay un solo jugador que no te cometa un error en una temporada, son muchos partidos. Yo creo que no nos podemos fijar en eso. Yo creo que es el rendimiento, digamos, continuo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Poli de Álava de lateral. Estoy de acuerdo. Para que me estoy poniendo en la cabeza de Ancelotti. A mí me parece que Álava de lateral en un equipo como el Madrid, que debería llevar la iniciativa casi siempre, te da mucho ataque, centra de maravilla, pero es que Ancelotti ha dicho mil veces que Álava le tira de la defensa, y como tiene a Mendy, por eso yo creo que, gustándome más Álava a mí, personalmente de lateral, como a Poli,
pero
creo
a ti, que exactamente, eso te iba a decir, es que aquí a mí nos gusta eso,
pero Ancelotti ha dejado bien claro que quiere Álava de central.
Y arriba Valverde le ha comido definitivamente la tostada a Rodrigo.
No.
Bueno, en los partidos
depende,
gordos...
Depende
del
rival,
rival. Claro, en los partidos importantes ante equipos poderosos, hay cuatro centrocampistas para mí el Madrid es fundamental. Y además necesita un jugador con piernas.
Eso son los partidos
Otra
importantes.
Cosa es que entre Camavinga. Si Juan Camavinga en vez de Kroos, tiene más
mañana,
posibilidades de entrar Rodrigo.
Mira, os voy a,
mañana el perfil del rival, mañana el perfil del rival es para que juegue Rodrigo o Asensio. Esto es un guiño al equipo que ganó la Champions. Pero si no, mañana tendría que jugar 4-3-3
bueno,
y meter un extremo.
Voy a decir una cosa.
Es un torneo a un solo partido, ¿eh?
Mira, si analizáis un poquito, que ya lo veo que lo estáis haciendo, pero yo creo que Ancelotti tiene un punto más que muchas veces no lo vemos. Pero ese punto más es lo que habéis hablado antes de Camavinga, Tsunami, o como se diga exactamente.
¿Tsunami? Había escuchado muchas cosas, esa todavía
un
no, ¿eh?
Tsunami.
¿Tsunami no? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Tsunami?
Tsunami, no, me ha gustado lo de Tsunami.
Tsunami,
vale, pues Tsunami. Escucha, yo creo, fíjate que dos futbolistas tan diferentes, pero tan iguales. Es que Camavinga es un futbolista que no te da físico solamente. Ese futbolista técnicamente es buenísimo. Llega al área con una claridad extraordinaria. Tiene gol, tiene remate, le pega con las dos piernas. Escucha, que este futbolista puede aportar mucho. Y yo creo que este año, Ancelotti ha aprendido una cosa de este año pasado, porque ha sufrido mucho, y todos los que estamos aquí hemos sufrido mucho, yo por lo menos, y se ha dado cuenta que en muchos partidos va a tener que cambiar el sistema. Y cambiar el sistema no quiere decir que cambies tus ideas, sino que cambies el sistema para poder mejorar lo que tienes. Y con lo que tienes, con los jugadores que tienes, hacer el sistema con el que vas a jugar. Porque si no tienes esos futbolistas, no puedes jugar ningún sistema. Y yo creo que este año en Madrid, a lo mejor no lo va a parecer, pero el 4-4-2 lo va a jugar muchas veces. Acuérdate. Y ahí metemos a Valverde, podemos meter a Camavinga, podemos meter a Rodrigo. Que Rodrigo se puede adaptar muy bien a un 4-4-2 también. Perfectamente.
Pero si el año pasado ya jugó muchos partidos sin perder 4-4-2. Cuando
entra
Valverde...
Te digo,
claramente, sí, sí.
Es que...
si el tema es el tipo de jugadores, es verdad que puede jugar 4-4-2 con Rodrigo, pero Rodrigo es más delantero que Valverde, es evidente. Yo creo que
estoy de acuerdo,
en los partidos
no,
importantes Valverde
y más 9, mira, Julito, es más 9, no hablo de Benzema, ¿eh? De todos los que tienes ahí, el más 9
sí, pues
es Rodrigo.
Verdad. Pues sí. Bueno, Mariano, lo que pasa es Mariano es un
bueno,
nivel
ya,
inferior.
Pero a Mariano yo no le he nombrado porque yo creo que después de... Yo he leído un poquito hoy en el avión y he leído ciertas cosas y tal y cual. Creo que la situación que ha puesto y cómo la está tensando, yo no creo que Ancelotti en este caso vaya a ceder absolutamente nada. No sé qué se le
bueno.
En tres y lo tenga que poner. No. A ver, si hay que ponerlo, hay que ponerlo. Yo, si tienes un futbolista en la plantilla, yo nunca la apartaría. Lo tengo
yo he
ahí,
estado
lo tengo,
he estado todo lo callado posible para no perturbaros porque era un gustazo escuchar esta tertulia tan futbolera antes de un partido como el de mañana. Ya dije que iba a ser complicado meter cuña. Menos mal que sois todos figuras, pero ha sido complicado meter cuña desde que entró Poli.
¿Me vas a hacer a mí la culpa, Muni?
No.
Encima de lo que he hecho yo por
escucha,
llegar aquí,
me
que
encanta,
tú lo sabes.
Me encanta,
que tú lo sabes.
Me encanta, Poli. Sabes que
he
te amo, que te adoro.
Vida, he dado mi vida por llegar aquí hoy.
Soy
que tú
consciente,
lo sepas,
tremendo.
Que tú lo sepas.
Ha cogido,
escucha,
es que se ha bajado un avión
sí
hace nada,
placer.
Tío.
No, es que bueno. Estaba con Isaac hablando y cuando me he bajado del aeropuerto, menos mal que mi hijo llama a mi hijo para que viniera a buscar. Ha tenido que salir con la niña, con la mujer, a buscarme y todo. Y he llegado aquí.
Ha corrido más que vosotros. Tuchameni.
Era un vacile.
Pero sabes que te adoramos, Poli. Ha sido estupendo.
Es un placer estar aquí. Tú no sabes lo que yo aprendo estando aquí. Tú no te lo puedes ni imaginar.
Y nosotros
le
digo.
Monilla, como le despidas tres veces, no
sí,
cierras, ¿eh?
Sí, sí. Eso estabas pensando. Adiós, Poli.
Rubén, ya me vas hoy tú por las narices. Ya te lo digo
te
yo.
Te quiero mucho. Verás. Oye, ¿estás mañana en el partido o te has borrado?
Mañana estoy.
Está convocado. Claro, bien.
La final del Madrid sin Poli no es
lo mismo. No es lo mismo.
Estoy. El domingo juega el Madrid también. Sí, también. Ya estamos aquí. Ya hemos venido. Tío,
hasta
ya,
luego, Poli.
Adiós.
Hasta luego. Maldini,
adiós.
Te dejo que te vayas preparando lo de luego. Si es que te hace falta preparar
hecho,
algo.
Hecho,
¿eh?
Perfecto.
Un
abrazo. Aquí me quedo un ratito más.
¿Quieres decir algo para cerrar, Miguel?
Bueno, que mañana llega el presidente Florentino Pérez, que va a estar, por supuesto, en el partido y que va a dirigir el encuentro. El colegiado inglés, Michael Oliver.
El resto he quedado 10 minutitos, por favor. Miguelito, un abrazo grande.
Chao, hasta
luego. ¿Y los oyentes qué dice Madrigal?
Claro que necesita el Real Madrid un delantero, como necesitaba un tercer central y un medio centro defensivo. ¿Y Cavani? ¿Cavani no aceptaría venir como suplente? Ya lo hizo el año pasado en el Manchester y cada vez que entraba se dejaba el alma. Hay que buscar un Chicharito o una Adebayor, alguien que salga con descaro desde el banquillo y que acepte ese rol. Camavinga está llamado a ser el interior del Real Madrid durante las próximas 10 temporadas. Es un jugadorazo. Tsunami, exijo que Poli Rincón se compre una camiseta portando el nombre de Tsunami. Es difícil hasta decirlo. Sería una foto histórica.
Un crack, Poli Rincón, unos cracks, los oyentes, con vuestro mensaje siempre cargador de humor. Bueno, nos están esperando en Barcelona, así que nos vamos para allá.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com
/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Descubre nuestras soluciones de climatización al mejor precio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, conductos y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. También en bricomart.es, donde compran los profesionales. Bricomart.
Vais al 9 gambas para la comida de empresa y metes la gamba con tu jefe 9 veces. Por suerte, lo compensas después en el karaoke, cantando juntos 9 canciones. El verano te está mandando una señal. Llévate tu Seat Ateca por 9 euros al día con MyRenting y entrada de 7.147 euros. Red de concesionarios Seat. Consulta condiciones en seat.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Este verano tengas la tarifa que tengas, Lowi te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a lowi.es o llama al 1456. Lowi, simple.
Alquilar un vehículo jamás había sido tan fácil. Descarga la app de OK Mobility, encuentra tu destino y empieza a sentir la libertad de moverte a tu ritmo, como, dónde y cuando quieras. OK Mobility. Moving people. Powering freedom.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Once treinta y dos en Canarias. Enseguida estamos con el asunto arbitral, que nos espera el jefe de los árbitros ahí con Pedro Martín. Pero seguimos con Rubén Martín, Roberto Morales y Ricardo Rossetti. Y para rematar la tertulia, un paso por Barcelona, donde sigue Víctor Navarro. Estás ahí, Víctor, ¿no?
Aquí estoy, sí.
Hemos contado que el Barça activa la cuarta palanca, otros 100 millones para la causa, que el Barça le ha pedido a Busquets y Busquets, además, va a aceptar diferirse, no sé si rebajarse o diferirse el sueldo. ¿Cómo va a ser la historia, Víctor?
Tienen que hablarlo porque diferirse no podría, tienen que encontrar una fórmula legal porque solo tiene un año de contrato y él no quiere firmar más años de contrato porque el año que viene, a estas alturas, quiere estar ya en la MLS, en la Liga de Estados Unidos, en el Inter de Miami. A mí concretamente, así que tienen que ver cómo hacerlo, es lo que están estudiando el Barça y su agente José María Orovich, a ver cómo lo pueden hacer para vehicularlo y que sea legal y que la Liga lo acepte, claro.
Y luego, como diría Manolo Lama, la pregunta que todo el mundo se hace, el sábado comienza la Liga para el Barça. ¿Sabe el Barça ya cuándo va a saber, a su vez, si puede inscribir o no a todos los fichajes?
Desconocen el día y la hora, pero cuando tú preguntas al club te dicen que seguro que están hasta el último momento, que hasta el viernes tienen mucho trabajo y que seguro que estarán hasta el viernes a última hora con todo esto. Primero porque creen que la liga va a ser lenta enviando ellos la documentación, la tienen que revisar, devolver la documentación, y luego tienen que hacer, bueno, pues tienen que hacer oficial el nuevo contrato de Gerard Piqué, tienen que solucionar lo de Sergio Busquets, aún esperan respuesta de lo de la cuarta palanca, aunque ya saben que no les da. Entonces, burocracia que les llevará hasta el viernes, hasta última hora, hasta el último momento.
Rossetti, esto es una pesadilla, ¿no?
Sí, sobre todo para los, sobre todo para Mateo Alemany, para la junta directiva, imagino que también para los aficionados, que toda la ilusión que se ha despertado en Barcelona con la llegada de estos jugadores, la mera posibilidad, la duda de que puedan no llegar al primer partido parece ridículo. Yo creo que no va a darse esa situación, pero es que no me creo que el Barcelona vaya a quedarse sin alguno de sus fichajes en el primer partido de Liga, porque me parecía un ridículo escandaloso después de todo lo que se ha formado este verano. Pero también es verdad, y esto por ejemplo lo habla con Víctor esta misma mañana, es que a mí me parece excesivo lo que ha hecho el Barça. Es decir, necesitaba darle una vuelta al calcetín, necesitaba caras nuevas, fichajes, pero claro, es que ha comprado tanto, ha fichado tanto, que es que ahora no le cabe, y en alguna oportunidad pues a lo mejor se ha podido o se debería de haber dejado alguno de esos recursos, alguno de esos fichajes para que le cuadrase mejor la plantilla. Es como necesitas renovar la casa y tienes problemas económicos y pides un crédito, no solo renuevas la casa, sino que te compras una en la playa, cambias el coche y te compras una moto. Pues a lo mejor para todo no te tiene que dar, y me parece que el Barça está en esa, que ha apostado demasiado fuerte.
Rubén, Roberto, ¿cómo lo veis desde la distancia?
Yo es que no creo exactamente que el ejemplo sea una casa en la playa y tal, porque esos son caprichos que probablemente no te renten, salvo que la casa la alquiles para que te dé dinero. O sea, yo creo que esta manera arrojada del Barça de ir hacia adelante es tratando de que lo que está haciendo ahora le aumente los ingresos de tal manera que el club consiga rehacerse ganando. Porque ¿cuál era la alternativa del Barça? Explicarle a sus socios que, como dijo Laporta cuando llegó, estaban arruinados y pasarse 5 años sin competir. Pues han elegido la otra manera, que es vamos a fichar y vamos a tratar de salir adelante vendiendo activos. No sé lo que pensarán todos los culés, pero sí veo un Joan Gamper con 90.000 personas, presentación de Lewandowski con miles de culés, y yo veo que la afición respalda, por lo menos en ilusión, lo que está haciendo su club.
A la afición el tema de los activos, las palancas y todo el tema económico le importa más bien poco y le aburre muchísimo. Al final lo que le importa es que el balón entre, que se genere ilusión y que se enganche de nuevo al equipo como están.
Que sí, lo que pasa, Robert, que todo el mundo tiene que ser consciente, porque al final sí, se está haciendo una cosa... Money. Sí, efectivamente tienen la información, o por lo menos se les está facilitando. Porque luego, el día de mañana, esto puede ser una rémora. Si sale bien, maravilloso. Si sale mal, ya hemos dicho, es como jugar a la ruleta rusa.
Ya tienen la información, Munilla, y lo que quieren es estar más cerca de los títulos, de lo que han estado. Vienen de la peor temporada del Barça, que recordamos, yo nunca había visto al Barça a un nivel tan bajo como la pasada, era el descrédito de la Europa League, y sí coincido con Ricardo que al final me parece excesivo el desembolso en algunos jugadores que doblan posición y que te meten en auténticos problemas. Estamos hablando del Madrid, que no tenía suplente Benzema, en el Barcelona sobran delanteros. O sea, al final, si iba a renovar Dembélé, que imagino que no esperaban esa renovación, ¿para qué viene Rafinha, no? Para cambiar de banda y jugar a pie cambiado a Dembélé va a perder sus virtudes. Entonces, no vas a traer a Rafinha para ser suplente. O sea, ahora Xavi, en ataque sobre todo, tiene algún marrón que solucionar, que sí, que tiene muchas variantes, que es un super Barça, que tiene que pelear por todo, porque está obligado a pelear por todo con este equipo, pero que vamos a ver cómo lo soluciona deportivamente.
Y hay otra cosa a tener en cuenta. Decía Roberto, los aficionados no piensan en palancas. Ya, los aficionados tampoco pensaban en una situación económica tan caótica cuando se ficha Griezmann, cuando vienen las renovaciones de Messi, Luis Suárez y todo lo que pasó. Es ahora cuando el aficionado culé mira para atrás y se echa las manos a la cabeza y pone a Bartomeu a cara de un burro. Es decir, esto no pasa en el momento en el que se hacen las operaciones, sino pasa después, cuando se ven los resultados. Y después otra cosa, no es una cuestión de hacer o blanco o negro, no fichamos a nadie o se ficha todo, tal. Es una cuestión de poner un poquito de coherencia, sobre todo porque, tal y como está este Barcelona, ¿cuánto tiene que ganar? ¿Qué tiene que hacer? ¿Hasta dónde tiene que llegar para generar esos ingresos? Porque si lo que necesita el Barça es llegar a semifinales de la Champions o a la final de la Champions, fijaros los objetivos deportivos, pero si se convierte también en los objetivos económicos para cuadrar presupuesto, se mete el Barça en una presión extraordinaria.
Por eso vengo diciendo que la presión deportiva en el equipo va a ser brutal.
Pero tampoco es así, porque el Barcelona está vendiendo ingresos. No está vendiendo patrimonio propio. O sea, está vendiendo ingresos que va a tener ahora en el presente y en el futuro. Se está hipotecando de cara a años, pero no está vendiendo patrimonio. O sea, al final... No creo que eso vaya a...
Al final los
línea,
ingresos,
¿no?,
que tú prevés que vas a tener son patrimonio, Robert.
Bueno, patrimonio es tu propio estadio, lo que es tuyo, ¿no?
Bueno,
y el Barça no pierde
Studios,
eso.
La mitad, ha vendido la mitad de Barça Studios. Que eso es una empresa que se puede considerar como patrimonio, y no lo he hecho para 25 años. y lo que ha hecho es vender, evidentemente, sí, dejar de como hipotecarse, bueno, claro, pues deja claro. De ingresar una cantidad en los próximos 25 años.
Lo tenemos que dejar aquí, pero vaya, hemos estado cortando tela del FC Barcelona durante todo el verano y lo que nos queda, porque además estos últimos días van a ser francamente intensos, no solamente hasta que comience la Liga, sino hasta que termine también el mercado de fichajes.
Oye, hablando de intensos, ahora que vas a hablar con el jefe de los árbitros, mañana se estrena el fuera de juego inmediato este en la Supercopa, ¿eh?
Ahora hablamos de ello.
Sí, como ni que decías, para mí cada año no me canso de repetirlo, me parece una auténtica vergüenza. O sea, el mercado se tenía que cerrar el día antes de empezar la competición oficial en
España. Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo.
Terrible que siga abierto y que veamos cambios de jugadores con la competición empezada ya.
Rubén Martín, Roberto Morales, Ricardo Rossetti, abrazo grande, muchas gracias, ¿eh?
Otro abrazo para ti,
un placer, un abrazo.
Y lo mismo digo, Víctor, dejamos ahí a la directiva del Barça en el concierto de Dani Martín, aunque alguno no sepa quién es Dani Martín. Pero que se relajen y que se distiendan, que hace falta, ¿eh?
Exacto.
Un abrazo, Víctor, gracias.
Un abrazo fuerte.
Ha comparecido esta mañana ante los medios la cúpula del arbitraje español para explicar, pues, bueno, cómo han estado trabajando, cómo siguen trabajando, de hecho, para minimizar errores en el arbitraje y para explicar también las principales novedades de cara a la temporada que está ahí a la vuelta de la esquina. Pedro Martín, hola Pedrito, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Bonilla, ¿cómo estás?
¿Y cuáles han sido las novedades principales?
Bueno, pues una cosa bastante llamativa respecto a lo que ha pasado en los últimos años es que ha habido muy pocos cambios en el reglamento. En las últimas temporadas, una de las cosas que yo siempre me quejaba mucho es que de un reglamento de un año para otro se cambiaban demasiadas cosas y no se dejaba asentar el reglamento nuevo. Y bueno, este año ha habido muy poquitas cosas. Pues, por ejemplo, una que los porteros pueden poner el pie por detrás de la línea y no solamente en la línea cuando se va a lanzar un penalti, pero poco más, con lo cual por ese lado muy bien. Y luego, pues eso, pues algunas interpretaciones nuevas con el tema de los foras de juego. Hay alguna cosita con el tema de los penaltis para que en vez de penaltitos sean penaltis, pero poco más.
Está el jefe, el boss de los árbitros, Luis Medina Cantalejo, al que agradecemos que esté hoy. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches y gracias a vosotros por tener la oportunidad de hablar con, bueno, para que nos escuchen y explicar un poquito cómo va todo esto. Bueno,
si tenemos que poner un titular, no sé si le gustan mucho los titulares, pero algo así como ni penaltitos ni manos grises.
Bueno, sabéis que eso es cosa vuestra. Lo hemos dicho, o sea, no estáis mintiendo en el titular, pero efectivamente lo que ha dicho Pedro, no hemos incidido en varias cosas, ¿no? Una respecto al fuera de juego, la protección de jugadores por entrada fuerte, el tema de las manos, que hemos dado unos matices, sí cambiar mucho, pero unos pequeños matices, y también hemos tocado un poco lo que es la cuestión del tiempo efectivo de juego, principalmente, a grosso modo, lo que hemos tratado con entrenadores, con los medios esta mañana. Y bueno, y en el tema del fuera de juego, lo que hemos hablado es la circular 26 del IFAB, que habéis visto, que lo que te dice es que ya diferencia claramente la norma entre tocar y jugar el balón. Tú puedes tocar el balón en una acción defensiva. Si hay un jugador en fuera de juego y tú rozas el balón sin tener control de tu cuerpo, en una situación forzada, cuando el balón viene a una velocidad tremenda o desde muy poca distancia, con lo cual el defensor poco puede hacer, le da el balón, ¿vale? Incluso si estira un poco la pierna o le roza de cabeza y va a un jugador en posición de fuera de juego, seguirá en fuera de juego, no le habilita. ¿Cuándo le habilita? Cuando el defensor, en situación controlada, sin jugar forzado, en una mala acción técnica, golpea el balón mal y va para atrás, le da de cabeza y va a un lateral que es un delantero en fuera de juego, en ese caso, ese jugador, aunque esté en posición de fuera de juego, se le habilitaría.
Esto es lo de la famosa jugada de Mbappé en la Liga de Naciones, ¿no?
Eso es lo
el,
que...
El gol que le echa a España.
Exacto. Esa jugada ahora... Vale, ahora yo antes también os di mi opinión, ¿verdad? Yo antes ya os di mi opinión, me parecía que eso era un poco el antifútbol. O sea, un jugador que parte de fuera de juego y el defensor, sabiéndolo que está allí, hace un intento a la desesperada, roza con los tacos y que se habilite hacia delantero, me sonaba un poco raro, pero mira, ahora creo que como consecuencia de estas jugadas, el mundo del fútbol, las reglas de juego tienen que... La interpretación, porque la norma, si la ley no ha cambiado.
Es igual, sí.
Como ha dicho Pedro, no ha cambiado un renglón, una coma, pero sí es cierto que esa interpretación del juego o de tocar es diferente. Hay diferencia que el balón venga a ras de suelo, ¿verdad?, que es más fácil de controlar, a que venga por arriba. Una serie de connotaciones que el jugador en fuera de juego va a quedar habilitado, es decir, en posición ya transformada en legal, cuando el defensor, de manera clara, le dé al balón, lo juegue y vaya a ese jugador. Todo lo demás seguirá siendo fuera de juego.
Pedro,
eso es en cuanto
sí,
al fuera de juego.
Sí, vamos a hacer esto lo más fluido posible para que sí, la gente tampoco con normas y demás no se aburra demasiado. Lo ha explicado perfectamente Medina Cantalejo. Pero Pedro, ¿qué querías decir al respecto?
No, que es una norma que, digamos, que volvemos un poco al fútbol de antes, en el que ese tipo de jugadas siempre eran fuera de juego. Luego con la nueva norma se lió un poco. Siempre va a haber jugadas. Por ejemplo, la jugada que se produjo en la final de la Copa Europa con aquel gol de Benzema anulado está más al límite todavía que la del España-Francia. Siempre va a haber jugadas difíciles de interpretar, pero es evidente que es un avance en la esencia del juego que ese tipo de jugadas como la de España-Francia vuelvan a ser fuera de juego.
Esto del fuera de juego semiautomático que se va a implementar mañana ya en la Supercopa, Luis, y también en la fase de grupos de la Champions, ¿esto va a llegar aquí a España pronto?
Mira, ya se ha tenido en la Copa de Arabia, se ha tenido ahora en el Europeo Femenino, se ha aplicado y se va a hacer también en el Mundial. O sea, se va a tener ahí el sistema de multipuntos de detección de la posición de fuera de juego. Y bueno, me imagino que a futuro, ¿verdad?
A futuro.
Sí, funciona. A futuro. El futuro dependerá de la economía. No es otra. Lo que valga el sistema, cuando los que tienen que pagar digan, oye, pues mira, queremos este sistema porque hemos visto que funciona. ¿Verdad? Que funciona. Yo creo que el fuera de juego ya está funcionando bastante bien. No hay mucha polémica ya en cuanto a eso, pero sí lo que tenemos claro es que con el tema de la detección del fuera de juego, este sistema puede ayudar mucho. ¿Cuándo se va a implementar? Pues cuando Federación, Liga digan, oye, pues mira, estamos de acuerdo, esto se paga y nosotros lo que haremos será aplicarlo. Es una herramienta más que nos ayuda.
¿Eh? Está claro. Está claro.
Porque una cosa muy importante es que la gente no se olvide que esto cuesta mucho dinero.
Uh-huh. Claro. Claro, mira, pasa igual como lo del sistema de detección de gol, ¿verdad? De gol. En Champions lo hay, en nuestra liga no hay sistema. O sea, claro, el balón no lleva el chip ni nada. Sabéis que cuando lo vemos con la cámara que tenemos para el fuera de juego y ahí se ve si el balón entra o no. ¿Pero por qué no? Oye, ¿porque cuántos goles hay, goles fantasma? Pues lo que haya. ¿Merece la pena la inversión? Pues aquí se ha decidido que no. Y de cara al fuera de juego, si se decide que sí, vale. Oye, pues ya digo, encantado, ¿eh?
Vaya por delante que, se lo digo, vamos, que su profesión me parece dificilísima. Yo sería un auténtico inútil, absolutamente inhabilitado para esto. Es que le escucho siempre todas estas cosas y digo, en la teoría suena fenomenal, en la práctica esto tiene que ser terrible. Lo del tema de los penaltitos, Luis. Es que me parece perfecto, ¿no? Que ustedes hayan tomado la determinación, o usted haya tomado la determinación, de que penaltis que no sean claros no se piten. Pero claro, en el momento en el que ustedes piten por error o por lo que sea un penaltito de esos, van a venir todos los clubes en cascada diciendo, y oye, y el que no me pitaron a mí o el que me pitaron a mí. Y entonces, en ese momento, ¿qué van a hacer? ¿Van a dar marcha atrás? ¿Van a seguir hacia adelante?
Es que esto es fútbol y sabéis que en el momento que una decisión me beneficia, no comento nada. Cuando entiendo que me perjudica, me quejo. Nosotros no vamos a dar un paso atrás. Primero, no ha sido invención mía, es una cuestión que se está tratando de hace mucho tiempo. Lo que estamos hablando es, esa acción donde un jugador de 1,85 m, con 80 kilos de músculo, el otro le roza y cae, ¿verdad? O te agarro un poquito, o te empujo, o te doy con el lateral del pie y cae. Eso no es penalti, es que no es penalti, ni penaltito ni penaltazo, no es penalti. Y cuando lo sancionamos, pues es un error. Y cuando analizamos con los árbitros esa jugada el fin de semana siguiente a la competición, le decimos claramente, oye, que esto es que no es penalti. Entonces, oye, ¿y alguno tendremos? Pues claro que sí, que alguno tendremos. Esto es fútbol. Y oye, los árbitros se equivocan, claro que sí. Tiene un porcentaje de acierto muy elevado. Pero bueno, esto es como todo. El error es lo que más vende. Y entonces los lunes, sabéis que todo el mundo es entrenador o es árbitro. Y nosotros asumimos sí, eso, ¿eh? Lo asumimos. Sí, no tenemos ningún problema en asumirlo.
Esa intención, Luis, sobre todo va dirigida a los árbitros que están viendo las imágenes en el VAR, porque ya sabemos que el árbitro que está viendo las imágenes que está viendo el partido en directo muchas veces no calibra exactamente, pero lo que no debemos es pitar con el VAR ese tipo de acciones que son mínimas.
Pero mira, exactamente, pero va al revés. Vamos a ver, lo que se les ha dicho a los árbitros de campo es que ellos son los jefes del partido. El árbitro es el que tiene que decidir siempre. Y que en el caso de que exista un error claro y manifiesto, el de VAR te llama y tú decides, pero que el que tiene que no pitar un contacto mínimo es el de campo.
O sea, que el primer mensaje es que el árbitro de campo, si no lo ve muy claro, que no pita.
Al de campo, exactamente. Si tú estás viendo tal, oye, porque tú lo que te puede pasar es que tú veas muy claro que no ha pasado nada y resulta que luego se ve la imagen que no era con el brazo, es que le ha pisado. Pues si le ha pisado, te llamarán del VAR, oye, vente a verlo, o del que le ha pisado, pues penalti, punto. Ahora, que yo te empuje un poco, que yo te agarre un poquito, que yo te haga tal, y tú te caigas, y el de campo lo pite, eso estamos tratando de erradicarlo, porque eso, Pedro, es que no es penalti, eso no es fútbol.
Y lo de las manos grises, esto, claro, ha sido la gran polémica de la temporada pasada. Por cierto, se ha reunido esta tarde con los entrenadores de primera, vía telemática, ¿no?
Y de segunda, también.
¿Estaban todos?
Sí, creo que sí, porque sí. Bueno, lo hemos hecho por Zoom porque intentamos hacerlo presencial, que creo que es lo idóneo, pero claro, primero estaban concentrados.
¿Ancelotti también ha estado, a pesar de que estaba en la Supercopa?
Sí, se ha conectado, ¿eh? Se ha conectado, le hemos dado las gracias, además, porque oye, ha hecho un esfuerzo por estar allí en la reunión. Prácticamente han estado todos, y entonces lo que hicimos fue una opción que fuera presencial, pero estaban fuera la mayoría, con concentraciones fuera de España, y luego esta semana es complicada.
¿Ha sido reunión larga?
Hemos estado como una hora y cuarto o así.
¿Y lo que más le han preguntado, inquietudes sobre todo?
Bueno, lo que ha habido ha sido, pues bueno, un traslado de opiniones, porque esto no ha sido una clase magistral de los árbitros, los entrenadores, no. Nosotros hemos explicado cuáles son los objetivos, cuáles son las directrices, para que ellos también tengan conocimiento y nadie se lleve a sorpresas, ¿verdad? De la protección de jugadores, le hemos puesto vídeos de fuera de juego, de manos, de entradas fuertes, también de los conflictos que se forman en las áreas técnicas cuando un árbitro va a revisar el monitor y bueno, y hemos hablado del tiempo efectivo de juego. Y ellos pues nos han hablado de temas de mano, de posibles soluciones, pero soluciones un poco que estarían de cara al futuro, porque claro, nosotros aplicamos las normas, no las creamos. Yo no puedo pitar un penalti en cada contacto de mano, no, porque es que eso no lo dice la norma. Yo no puedo parar el reloj cada vez que el balón salga fuera del campo. Eso es en fútbol sala, eso es en baloncesto, eso en otro deporte. En fútbol tenemos que intentar maximizar y optimizar el tiempo de juego de otra manera. Pero entre todos, ¿eh? Uh-huh. Y se los he dicho, los míos que hablen menos, que intenten, oye, que todo lo permisible, no que vean patas, no, sino que se deje jugar a vuestro fútbol, pero también en su parte está que desde el minuto 85 haya menos desmayos, menos muertos, menos lesiones. Pero verá, y les he dicho, pero yo no confío en esto porque posiblemente si yo fuera jugador, pues haría lo mismo. O sea, esto es fútbol y no vamos a andar con utopías, pero vamos a intentarlo. Que cada uno la responsabilidad la tenga y que, porque hemos tenido casos paradójicos, ¿no? De un entrenador que se ha quejado amargamente cuando le han empatado al minuto 8 del descuento y ha montado allí la crítica tal, y el domingo siguiente él ha empatado y se ha callado la boca en la misma circunstancia.
¿Ha habido hoy alguno especialmente, no sé, pejiguero o que haya preguntado mucho?
Todo lo contrario. ¿Sí? Ha sido una reunión súper cordial donde, bueno, hemos hablado más nosotros, ¿eh? Hemos hablado más. Quizá le podría echar de menos un poquito más de intervención, pero también es cierto que sabéis que hacer una reunión telemática es un poco frío. Nos hemos emplazado porque además lo hemos hecho, ha sido una reunión conjunta con el comité de entrenadores, ¿eh? Uh-huh. Ha sido conjunta y nos hemos emplazado a ver si es posible en alguno de los parones de liga vernos en Madrid, sentarnos, hablar, que nos cuente, incluso luego oye, comer juntos y hablar un poco de fútbol, porque sabe que las personas cara a cara y piel con piel cambiamos un poco.
Le voy a hacer dos preguntas, le pido la máxima brevedad posible. Esto que se abre en Inglaterra, la posibilidad de hacer públicos después de los partidos los diálogos del árbitro con el VAR, ¿se lo plantean o no depende de ustedes?
No, de momento no hay nada oficial. Ya te digo que cuando nosotros hemos tenido conocimiento por vosotros, por los medios de comunicación. No hay absolutamente nada oficial. El día que se diga que se pueda hacer y nos den autorización, nosotros no tenemos ningún inconveniente en que, oye, que se haga y el público se entere.
¿Pero de quién depende? ¿Depende de la FIFA o depende de la Federación?
Eso está absolutamente. De momento está prohibido por FIFA, ¿vale? Está prohibido, aunque ha habido alguna confederación como Conmebol, que bueno, que lo ha publicado, pero en principio UEFA, que es nuestra confederación, no hay ningún país que lo esté haciendo. Y en Inglaterra han dicho que sí, pero ya te digo que nosotros hemos hecho alguna que otra gestión. Y de momento lo único que hay es la noticia que nos despertamos el día que publicaste vosotros.
Muy bien.
¿Y el comité técnico español estaría de acuerdo o en desacuerdo con eso?
Mira, si a mí hace 10 años me dicen que la tecnología de VAR iba a entrar, te diría, estáis locos, esto no vale, esto es rearbitrar. Una vez pasada esta etapa ya, ¿verdad? Y con los años que uno tiene, te digo, Llegado el momento, si se hace con mesura, con tranquilidad, y se ve que lo que está diciendo es la verdad de lo que uno ha visto y tal, y se pone al público, pues si hay que hacerlo porque se autorice y porque la federación lo vea correcto y podamos hacerlo, ya te digo que nosotros estamos abiertos a la transparencia absoluta.
Pues mira, eso está muy bien, está muy bien. Y le iba a preguntar, ¿se le ha visto muy encendido con los community managers, ¿no? La gente que lleva las redes sociales de los clubes de fútbol.
No, no he encendido. Lo que pasa es que lo que se ha dicho, hombre, porque he dicho, mira, ¿qué vamos a intentar daros? Pues acierto, trabajo, conocimiento, experiencia. ¿Qué pedimos? Pues pedimos juego limpio, ¿verdad? Y pedimos respeto institucional. Y el respeto institucional, he dicho, mira, es verdad, pues mira, un entrenador en la rueda de prensa puede quejarse un poco de tal, pero no te falta respeto. Pero yo he leído, es verdad, con el anonimato de la página y tal, barbaridades. Y eso, cuando salga, pues lo denunciaremos porque no me parece correcto. Yo no he escuchado a ningún árbitro decir ninguna cosa del entrenador, ni de un jugador, ni a mí no he escuchado jamás, sabemos, ni a mí, ni a Carlos Velasco, ni a Victorino
Sánchez. Al final, Luis, es el club, ¿no? No creo que el community manager se arriesgue o ponga esas cosas sin consultar más arriba.
Cuando yo digo es la persona, cuidado, aquí cada uno quiere que aguanta su vida. Si el que escribe es el que escribe, y evidentemente el que manda es el club. Y cuando yo mando mensaje de que el community manager, pues tendremos claro que hay una serie de personas que autorizan eso, hay equipos que lo hacen y otros que no lo hacen. Y hay algunos que lo hacen de verdad de una manera no demasiado respetuosa. Mm. Y creo que, o sea, que no estamos pidiendo nada. ¿Qué he fallado? He fallado, pero cuidado, ¿eh? Cuidado con los términos de robar y de atraco y tal, porque yo ni robo ni atraco. Yo puedo ser muy malo, pero ni atraco ni robo.
Pedro, la última se la haces tú a Medina.
Sí, después de 6 meses más o menos al cargo del Comité Técnico de Árbitros, ¿cuál es la parcela que más puede mejorar para que el arbitraje español sea mejor?
Mira, yo creo que el año pasado una de las cuestiones que se nos pudo ir un poquito de las manos en algún tramo de temporada fue las entradas de juego brusco grave. Hubo entradas muy duras que no se sancionaron ni en el campo ni desde el VAR. Y estamos trabajando mucho en ello porque el primer objetivo de un árbitro tiene que ser la protección del jugador. Yo creo que ahí podemos darle un pequeño giro a la situación para que aquel, oye, que cometa un acto de ese tipo, no vamos a evitar la lesión del jugador, pero sí que se le sancione. Y estamos trabajando mucho con el tiempo de la revisión, se está mejorando, todo es mejorable, pero yo creo que sería absurdo decir una faceta. Yo creo que un árbitro tiene que ir creciendo hasta que se retire.
Luis Medina Cantalejo, jefe de los árbitros, le agradezco mucho que haya estado esta noche en el partidazo de COPE. Le voy a desear suerte, como siempre en estos casos, porque al final tengo la sensación de que hagan lo que hagan, trabajen todo lo que trabajen, implementen lo que implementen, siempre va a haber polémica, porque esto es fútbol. Así que enhorabuena por los esfuerzos.
No te equivoques, no te preocupes, que no te equivocas. Tienes toda la razón, la polémica se será, y nada, y todo lo contrario es para nosotros. Sobre todo cuando tenemos entrevistas de este talante. Así vamos con vosotros al fin del mundo.
Pues, ¿vale? pues ya sabes, sáquenos a los árbitros después de los partidos que vamos a ser igualitos.
Muy bien.
Un abrazo grande, ¿eh?
Venga, un abrazo grande.
Y gracias, adiós. Pedro.
Hasta otra.
Otro paso que no queríamos dar es por el baloncesto, porque recuerdo lo que decía al comienzo del programa, hoy España ha jugado su primer partido de preparación para el Eurobásquet. Hemos perdido en Atenas ante Grecia 86-70. Está Rubén Parraparrita por ahí.
Buenas noches, don Morilla.
¿Qué pasa, Parruno? ¿Ha sido darnos un golpe de realidad, un baño de realidad, o hemos tenido alguna opción?
No, es lo que es. Hay que concienciarse de que ya no somos la selección top que hemos sido los últimos 20 años. Y que Grecia tiene a un tío que es muy superior por millonésimas cantidades de calidad al mejor jugador nuestro. Y así se ha demostrado. Nos hemos llegado a poner a 6 puntos en el tercer cuarto, al final del tercer cuarto, cuando Grecia ha sentado a su quinteto titular. Ha salido Antetokounmpo con Calates y tal. En 3 minutos estaban 16 arriba. Y al final han terminado ganando por 16. A mí el marcador me importa poco. Y yo lo comentaba en Twitter esta tarde. Lo importante es que los jugadores de España vayan cogiendo ritmo de competición, sensaciones, y que vayan creciendo. Porque si cuando teníamos un equipazo teníamos que ir creciendo, ahora más todavía. Hemos bajado en calidad y eso es evidente, no es ningún insulto a nuestra selección. Yo estoy convencido de que vamos a competir y vamos a pelear hasta el límite de nuestras posibilidades, pero no, esto no es lo mismo que con Pau Gasol, con Marc Gasol, con Juan Carlos Navarro cuando estaba, o con Garbajosa, con el presidente de la federación ahora, cuando era jugador. O sea, el nivel de la selección ha bajado y encima si tenemos la ausencia de Ricky Rubio, pues más todavía.
Y está también el profesor Miguel Ángel Paniagua. Hola Pani, buenas noches.
Buenas noches a los dos.
¿Con qué ojos lo has visto?
Bueno, con ojos muy tranquilos, ¿no? Primero es un encuentro de preparación y segundo, suscribo todo lo que ha dicho Rubén, ¿no? La selección española va a seguir siendo muy competitiva, pero es evidente que estamos en un periodo de reconstrucción e ítem más. Todavía le faltaban tres jugadores que yo creo que van a ser importantes, mínimamente dos de ellos, como son Sergi Llull, Abalde o Ousmane Garuba, ¿no? Teniendo todo eso en cuenta, pues que Grecia te gane en Grecia y con un base y un pívot como Kalates y Antetokounmpo está en otro nivel. Antetokounmpo es un jugador de talla mundial, eso lo sabemos, ¿no? Es la estrella de Milwaukee. Por lo tanto, yo lo he visto con ojos muy tranquilos, con la idea de que España va a seguir creciendo y de que probablemente en el europeo pues vayamos acortando distancias, pero este es un europeo donde no nos podemos, lo hablábamos el otro día, recuerdo, no nos podemos hacer muchas ilusiones de medalla a priori, porque hay equipos mejores, la Eslovenia de Doncic, Grecia, Francia que viene con toda la guardia pretoriana que tiene la NBA, Serbia. La propia Serbia.
No recuerdo si el otro día me metisteis o no a Grecia en el podio.
El profe sí, yo te lo cambio
con
Serbia.
Sí, sí. Yo sí te la metí en el podio y visto lo de hoy, pues bueno, están también en una fase de preparación, pero van mucho más adelantados porque tienen jugadores ya muy asentados y tienen una mega estrella como Giannis, ¿no?
Uh-huh. Parra, más allá de las tres ausencias que relataba el profe, la de Llull, Abalde y Garuba, también ha habido minutos limitados a los importantes, ¿no? Por parte de Scariolo.
Sí, es que también estamos a esas alturas de preparación en la que estamos. O sea, se acaban de juntar, como alguien que dice, es el primer partido de preparación. Llevan unos días trabajando, sí, pero vienen de vacaciones y tampoco le puedes meter una minutada a nadie, menos en un partido de preparación que es que ni siquiera procede. Yo creo que lo importante es eso, ir trabajando, ir viendo y sobre todo saber ¿quién va a ser el líder anotador de esta selección? Yo supongo que podría serlo Billy Hernán Gómez perfectamente, porque es un hombre que se va muy arriba de puntos, aunque luego defensivamente baje un poco sus prestaciones, pero en ofensivo Billy siempre suele responder. Pero tenemos que ver, es una selección nueva, o sea, sin los referentes habituales, ¿quién es el que coge el testigo y quién es el que tira este carro? Porque decía el profe, falta Anjul, Rudy tiene que jugar más minutos, tal, sí, el propio Valde, Garúa. Pero yo no espero ni que Llull ni que Rudy sean los máximos anotadores de esta selección.
O sea, Pani, ¿a Lorenzo Brown cómo lo has visto?
Bueno, le he visto todavía verde en cuanto a... Es un gran jugador, ¿eh? Pero todavía verde en cuanto a la cohesión con sus compañeros en la selección española. Se ha dedicado más, yo creo que también voluntariamente, ¿no? Se ha dedicado más a dar juego y a intentar, digamos, a ayudar a sus compañeros con asistencias, que no es su punto fuerte. El punto fuerte de Lorenzo Brown es anotar, es un ejecutor más que un asistente, ¿no? Y yo creo que él ha querido, de alguna manera, pues en este bautismo suyo con la selección española y después de tanta polémica, es verdad que ahora los jugadores ya, incluso los que en su momento se mostraron más reticentes, como el propio Rudy o algún otro, pues ya le han aceptado plenamente. Pero a mí me parece un jugador que va a aportar mucho. Y lo decía el otro día también y me ratifico. Para bien o para mal, esta sandía que habría ahora muy bien abierta, Rubén, en cuanto a quién puede ser el líder o quién puede ser el aglutinador de la selección, a mí no me extrañaría nada que fuera Lorenzo Brown, porque calidad tiene para ello. Y yo decía el otro día, si recuerdas, que para bien o para mal, este será un europeo donde, en lo que concierne a la selección española, Lorenzo Brown será un jugador muy importante.
Parrita, cierras tú.
Sí, no, seguro. A mí lo de Lorenzo Brown, que va a anotar, para eso lo hemos traído, básicamente, para que sea un anotador importante en el equipo. Pero es que yo creo que alguien tiene que coger el relevo, alguien de los que estaba. Y a mí, yo señalo a los dos que por calidad y por tiempo en la selección, más tendrían que tirar de este carro, que son los Hernán Gómez, los dos. O sea, me da igual Juancho o Billy. Lo que pasa es que Juancho a mí me parece que es más irregular. A mí me parece un jugador de más calidad, pero más irregular. y Billy estando debajo de canasta, se va a 20 puntos con mucha facilidad.
Ha dicho al final del partido Sergio Scariolo: tenemos que dar un paso adelante a nivel físico y de impacto para contrarrestar superioridad física de rivales como este. Recuerdo, el jueves, próximo jueves, dentro de dos días, de nuevo ante Grecia, pero esta vez en Madrid, en el Wizzing Center. Miguel Ángel Paniagua, Pani, Rubén Parrabarrita, un abrazo grande, nos contáis, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego.
Y los oyentes, Madrigal.
El verano del Fútbol Club Barcelona es de película y el cierre no puede ser mejor. Tres días para el inicio de la Liga, siete jugadores sin inscribir y la directiva al completo de concierto viendo a Dani Martín. Solo me puedo ilusionar viendo la plantilla del Barça. Es arriesgado, pero solo nos acordaremos de las palancas si los resultados no son buenos. El arbitraje tiene mucho trabajo todavía, pero que se expongan y que hablen en los medios es muy positivo. Da gusto escuchar a los árbitros. No sé qué daño les puede hacer dar entrevistas como esta. Para mí ver a España hoy ha sido un mazazo, un golpe de realidad que no me esperaba. Solo me salía a pensar en los Gasol, en Ricky Rubio, en Navarro o en Garbajosa.
Bueno, se viene Maldini, pero antes, mensaje de Luis Basteiro.
¡Bacala! Pues ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Papa loves mambo. Sigues por ahí, Julio, ¿no?
Sí, aquí seguimos, en Helsinki. Hace bastante fresquito, ¿eh? ¿Sí? Esto no es España. Hace,
¡qué envidia,
no frío,
macho!
No frío, pero fresquito sí hace, sí.
Oye, ¿sabes que el otro día te pusimos ahí un poco los cuernos? Que estuvo Evangelio haciendo ¿con? Mundo Evangelini.
¿Evangelio? Bueno, Evangelio es un fenómeno. ¿Qué hizo Mundo Evangelini, no?
Sí.
Evangelio es un crack, un gran amigo, gran profesional. O sea, todo lo que sea Evangelio está bien, está fantástico.
Te adora, es un crack. Está a tus pies y dijo, le voy a preguntar a Maldini por si acaso.
Sí, yo. Sí, me mandó un mensaje, le dije, pero bueno, por favor, pero okay. Me falta ni que me lo mandes, pero bueno, ya sabes cómo es él. Os escuché y fantástico, es un crack.
Bueno, Julio, hemos estado hablando largo y tendido de la Supercopa, del Madrid, del Eintracht. Tocará analizar un poquito a otros grandes de Europa, ¿no? ¿Te parece?
Me parece perfecto y ha sido una pretemporada. Es verdad que ya sabes que yo con el fútbol siempre son semivacaciones. He visto partidos de pretemporada, todos los del Madrid, del Barça, del Atlético de Madrid en España. He visto alguno del Sevilla, he visto del Paris Saint-Germain, del City, del United, de prácticamente todos, del Bayern. Eso más la primera jornada que se ha jugado ya en Alemania y la primera jornada que se ha jugado en la Premier. Así que podemos hablar un poco de los grandes de Europa, cómo están. A mí, primero te tengo que decir que los dos que más me han divertido, que más me han gustado, son el Barcelona y el Paris Saint-Germain.
No me extraña.
Digamos, los que más he disfrutado. Porque, si quieres empezar hablando del Paris Saint-Germain, es que lo del Paris Saint-Germain, es verdad que ha jugado tres amistosos en Japón, contra equipos más modestos de lo que es el fútbol mundial, pero aún así ha jugado a un nivel altísimo. Y luego la Supercopa de Francia contra el Nantes fue una exhibición, 4-0, y el otro día contra el Clermont también estuvo magnífico, ganó 0-5. O sea, yo creo que influyen bastantes cosas. Galtier ha cambiado el dibujo, está jugando con tres centrales, eso beneficia a Sergio Ramos, evidentemente, que ha encontrado sitio en el equipo. Está jugando con Kimpembe central izquierdo, Marquinhos en el medio, en el eje de los centrales, y Sergio Ramos por la derecha. Y sin que haya brillado mucho, el otro día marcó un gran gol de tacón en la Supercopa de Francia, pero es verdad que los rivales que ha tenido no le han exigido mucho defensivamente. O sea que lo de Ramos, creo que todavía hay que poner un poquito en cuarentena, digamos, el nivel al que está Sergio Ramos. Pero bueno, está profundizando mucho por los laterales, con Achraf en la izquierda y Nuno Mendes en la derecha. Bernat ha tenido algunas oportunidades también. Y luego, bueno, el mediocampo. Hay un jugador que ha llegado que me parece fundamental. Hay un par de futbolistas que han llegado a equipos importantes europeos y que se ha hablado poco de ellos y me parece que van a ser muy importantes. Uno es Vitinha, el jugador el ex del Oporto que ha llegado al Paris Saint-Germain.
Sí.
Está jugando Vitinha en el medio campo junto con Berratti y los dos están a un nivel muy alto porque este Paris Saint-Germain quiere dominar y dominar y dominar. Mete los laterales muy arriba y luego arriba, por supuesto, pues el trío maravilla con Neymar, Messi y Mbappé.
Julio, muchas veces igual seguimos siendo injustos con lo que viene de Francia por ser la liga como sí. Es y el PSG estar muy por encima de los demás, pero han comenzado muy bien. Ilusión a ver el nivel de Messi y de Neymar, ¿no? ¿Cómo han comenzado?
Han empezado muy bien, muy pero muy muy bien, con mayúsculas. Tiene mucho que ver con que el Mundial se va a jugar en noviembre. Yo creo que el Paris Saint-Germain lo que tendría que preocuparse es qué va a pasar post-Mundial, porque los dos están ahora mismo como motos, tanto Messi como Neymar, Mbappé también, pero sobre todo estos dos. Y cuando pase el Mundial veremos lo que va a ser la segunda parte de la temporada del Paris Saint-Germain. Eso es lo que puede ser un poco más preocupante, pero están los dos a un nivel muy alto, Mbappé muy bien. Y quiero decir un detalle, se ha marchado Di María, como todos sabemos, de la Juventus, y se ha aprovechado muy bien Sarabia.
Sí, señor.
Pablo Sarabia.
Y además, cuando está diciendo lo del Mundial, todavía me ilusiona más.
Sí, porque Sarabia va a ser convocado seguro con la selección española y ha jugado a un nivel muy alto. Lógicamente no va a poder quitarle el puesto a ninguno de los tres, pero yo creo que ahí en ese costado derecho donde solía jugar Di María ha encontrado esa posición ya sin Di María, y creo que Sarabia por supuesto que se va a quedar después de la temporada que hizo en el Sporting de Portugal, y yo tengo la sensación de que va a ser una alternativa interesante y va a tener muchos minutos, pero muchos minutos Sarabia. Y bueno, el otro jugador del que te quería comentar, ya no quiero que se me olvide, es Enzo Fernández, el argentino que ha llegado al Benfica, que por cierto, el Benfica se ha clasificado para la siguiente ronda de la Champions, ha ganado en Dinamarca sin problemas, uno de los partidos que se ha jugado esta noche, y está a un nivel muy alto el Benfica, el Benfica, y sobre todo Enzo Fernández jugando de maravilla en el medio campo. Creo que va a ser un fichaje del que se ha hablado poco, pero va a dar un rendimiento altísimo en un grande de Europa, aunque no al nivel de otros. No es un candidato a ganar la Champions el Benfica, por supuesto.
Vamos a otro de los grandes de Europa, por ejemplo, el City de Guardiola. Evidentemente hay un nombre por encima de todos, y además, como ha comenzado de la manera que lo ha hecho en la Premier, pues es que es inevitable hablar primero que nada de Haaland.
Sí, a ver, este City que la temporada pasada ganó la Premier, lleva 4 de 5 Premiers y que estuvo rozando la final de Champions, evidentemente, pues por esa eliminación ante el Madrid en los últimos minutos. ¿Qué puede ser de este equipo más Haaland? Pues que está siendo imparable realmente. En la pretemporada ha estado bien y el otro día ante el West Ham hizo un partido muy cómodo con un control total del juego, porque es lo que tiene este equipo. Este equipo te controla el juego, pero es que además tiene ahora ya el goleador. Yo, de todas formas, con el tema de Haaland, yo creo que va a ser una de las estrellas del fútbol europeo. Creo que será máximo gol de la Premier, gran favorito para ganar la Premier el City. Pero yo creo que si los equipos le defienden muy atrás, si los equipos repliegan muy atrás, le va a costar un poquito más. El otro día contra el West Ham vimos claramente, Haaland es un futbolista que cuando le das espacios es bastante más rápido de lo que parece. Y los dos goles fueron así. Primero una pelota de Gundogan al espacio, que él se anticipa rápidamente y provoca el penalti, que luego marca él. Y el segundo es un balón, ya el West Ham, que quería lógicamente arriesgaba, adelanta muy la defensa muy arriba y al espacio también le hacen mucho daño. Pero los equipos que se le metan muy atrás al Manchester City, yo creo que Haaland le va a costar un poquito más. Va a ser un periodo de adaptación un poco más largo del que parece, pero en cualquier caso, bueno, al nivel al que está o al que va a terminar estando va a ser fantástico.
Y a la hora de desatascar defensas rivales, la mejoría de Grealish es importante también.
Sí, Grealish está bien. Yo creo que le costó la temporada pasada bastante, pero en el 4-3-3 que suele armar Guardiola, parece que claro que va a jugar por la izquierda. Como se ha marchado Sterling al Chelsea, se abre esa posibilidad, que es prácticamente él o él, hay más opciones. El otro día jugó Foden por la derecha y él por la izquierda. También está Mahrez, el argelino, no lo olvidemos, dejando a Haaland de 9. Pero a mí me está gustando este inicio de temporada de Jack Grealish y yo creo que por fin puede explotar en el Manchester City, que no olvidemos también otro fichaje muy importante es el de Phillips, el centrocampista, el ex del Leeds. De los tres máximos recuperadores de la Premier, dos están en el Manchester City ya. El otro es Rice, del West Ham, y los otros dos son Rodri y Phillips. Digamos que es un centro del campo tremendamente poderoso para todo tipo de todo tipo de rivales, ¿no? El del Manchester City, que ha mejorado mucho la plantilla. Yo, analizando la plantilla, sobre todo las posibilidades de recambio de cada posición, prácticamente es un equipo casi casi perfecto.
¿Te parece,
City,
Julio, que va a ser otra vez una Premier Manchester-Liverpool?
Sí, me lo parece. El Liverpool el otro día jugó mal contra el Fulham, Jugó mal contra el Fulham. Es verdad que Darwin Núñez le está funcionando. Entró en la segunda parte y estuvo muy bien. Yo creo que al final será titular por delante de Firmino. La marcha de Mané le puede hacer daño, pero yo creo que vamos a ver el ritmo al que juega el Liverpool, si lo puede soportar este año. Yo veo más favorito al Manchester City, incluso que la temporada pasada para la Premier, pero yo creo que todo lo que no sea estos dos va a ser complicado. Yo creo que será un mano a mano otra vez, con el Chelsea un poquito cerca, con el Manchester United lejísimo. Yo creo que si el United se mete cuarto, puede yo lo firmaría si fuera hincha del United meterse cuarto. Creo que el Arsenal está por delante y el Tottenham también. El Manchester United está horrible, el otro día lo demostró contra el Brighton. Si ves el partido te das cuenta de una cosa, y es que incluso perdiendo en casa, en Old Trafford, no era capaz de dominar el partido.
Faltaba centro de campo ahí, ¿no?
Es que faltan centrocampistas en el Manchester United, pero es una cosa ya de hace muchos años. Ha fichado jugadores físicamente muy poderosos, muy de ida y vuelta. Se le ha marchado Pogba a la Juventus, que por cierto, vamos a ver cuándo puede jugar, porque parece que le van a operar. pero le faltan jugadores para dominar el juego, para controlar los partidos, todo lo contrario que el Manchester City, con lo cual cualquier equipo le domina. El otro día le dominó el Brighton, y yo viendo el partido, hay un chico que se llama Moisés Caicedo, ecuatoriano, que el año pasado estuvo cedido en el fútbol belga, ese jugador
tremendo
que está en el Brighton. Sí, sí, que está en el Brighton. Ese futbolista le vendría de maravilla al Manchester United. Le faltan jugadores para dominar y parece que van a fichar a Rabiot. Mm-hmm. Pero tampoco me parece a mí perfil exactamente de lo que necesita el Manchester United. Y luego Rashford está peor. Bueno, el equipo, la verdad, que da sensación bastante mala.
Te pego un salto, Julio. Nos vamos a Alemania. Mm-hmm. Cosas del Bayern. ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué te parece que ha cambiado con Mané y Lewandowski?
Bueno, ha cambiado porque está jugando, claro, al no tener a Lewandowski, mete a Mané arriba y es un futbolista que va mucho más al espacio que el propio Lewandowski. Es un jugador mucho más vertical todavía que Lewandowski, y lo que está haciendo es meter a dos puntas. El otro día jugó con Gnabry y con Mané contra el Eintracht, que arrasaron, la verdad, ganaron 1-6 y 0-5 al descanso. Y lo que está haciendo, como siempre, Müller con mucha libertad, Sané, que se va a meter mucho por dentro, Musiala, que va a tener más minutos, y ha fichado a un futbolista que yo creo que se va a acabar imponiendo en el mediocampo, que es Gravenberch. A mí es un futbolista que me encanta. Yo ese centro del campo, Kimmich-Gravenberch, me parece una barbaridad, porque Gravenberch es el clásico ida y vuelta. Tiene cosas de Patrick Vieira, sin llegar a ese nivel, evidentemente, pero para que nos entendamos, un futbolista más muy llegador, muy de ida y vuelta, y creo que es un jugador que va a triunfar en el Bayern de Múnich. Ha cambiado de defensa de cuatro, que el año pasado jugó con tres centrales muchos partidos Nagelsmann, vuelve a defensa de 4 y a mí me parece un equipazo. En cualquier caso, yo le veo un escaloncito por debajo de los dos mejores equipos para mí de Europa ahora mismo. Uh-huh. Luego ya veremos qué pasa en la Champions, que son el City y el Paris Saint-Germain.
Nos venimos para España, que hemos hablado antes del Madrid, pero oye, te pregunto por el Barça. Lo del debate de la plantilla, no sé si eres tú de los que piensan que después de todo lo que ha fichado Laporta, ¿tiene mejor plantilla ahora el Barça que el Madrid? ¿O eso es una tontería decirlo?
No, yo creo que sí la tiene. Otra cosa es si analizamos el 11 titular. Probablemente si analizamos un 11 titular, mañana el Madrid va a sacar con el equipo que ganó la Champions, el mismo equipo. Ese 11 titular es un 11 muy poderoso para el Madrid. Quizá el 11 titular todavía pueda estar el Madrid, quizá ligerísimamente por encima, aunque habría que analizarlo en profundidad. Pero en cuanto a plantilla, yo creo que el Barça es la plantilla más completa de España. O sea, no tengo dudas. Es que te pones a mirar, lo único que le puede faltar es un gran lateral derecho. Pero claro, al final, tanto Koundé como Araujo pueden ocupar esa posición. Por lo demás, en la banda izquierda vamos a ver qué pasa con Marcos, pero en cualquier caso yo creo que está Jordi Alba, los centrales ni te cuento, centrocampistas tiene de todo tipo de juego, y luego arriba es que está Ansu Fati o Rafinha por la izquierda, Rafinha puede jugar por la derecha, que es donde mejor rinde, está Dembélé, que yo creo que este año va a jugar a un nivel muy alto, arriba Lewandowski, aunque se vaya algún jugador, que se puede ir algún jugador todavía, me parece un auténtico plantillón, y es verdad que el Barça tiene un equipo ahora mismo. Yo decía antes, yo creo que los dos equipos más poderosos, sinceramente, son el City y el Paris Saint-Germain. Al Madrid hay que ponerle ahí arriba porque sí, porque ya lo demostró la temporada pasada. Y el Barça tiene que estar en ese lote de los 4 o 5 equipos más poderosos de Europa ahora mismo por plantilla.
Bueno, a ver cómo se adaptan los nuevos. Lo que pasa es que el otro día, por ejemplo, la adaptación de Lewandowski, es cierto que eran los Pumas, pero jolín, vaya exhibición.
Es que es un jugador impresionante. Aparte que la forma de jugar del Barça le viene de maravilla. Un jugador que combina muy bien, que prolonga todas las jugadas, que sabe, que tiene una capacidad para recibir de espaldas, girarse y seguir jugando, seguir combinando. Yo creo que si pudiéramos elegir un equipo para que Lewandowski siguiera su carrera, lo que le pueda faltar todavía sería un equipo como el Barcelona, yo no tengo ninguna duda. Y luego en las bandas, es que tiene Ansu Fati, si está bien, a un nivel altísimo, para mí es titular. Dembélé es un jugador que a mí me entusiasma, yo siempre lo he comentado. Me parece que cuando el Barça parecía que se iba a ir Dembélé, que estuvo prácticamente fuera, de hecho llegó a estar fuera, pues un refichaje, digamos, a mí me parecía un desastre deportivo para el Barça, porque yo no me extraña que Xavi se haya empeñado, pues un futbolista, es que es un jugador imparable Dembélé, y si está al nivel que le hemos visto en la pretemporada y que le vimos el tramo final de temporada, titular indiscutible. Y luego los interiores, Gavi, Pedri, más Busquets, que está muy bien. Bueno, yo creo que el equipo que es un futbolista que entre líneas juega muy bien, que en el Barça también va a jugar. Vamos a recordar el primer que sí del Atalanta, más que el que sí del Milán. Y yo creo que por plantilla es un plantillón, es evidente que es un plantillón.
Dime, Julio, algo del Atlético de Madrid, antes de las preguntas de los oyentes.
Pues te digo que me ha gustado mucho en esta pretemporada. A ver, no le puedo colocar al nivel de los 3-4 más poderosos que yo creo, pero me ha gustado mucho. Me gustó la segunda parte contra el Manchester United, no tanto la primera, me gustó en el Carranza y me encantó contra la Juve. Ese partido ya lo comenté en Movistar, ya fue el primer partido de la temporada que hice en Movistar, ese Atlético de Madrid-Juve. y me encantó el Atlético de Madrid. Me gustó mucho el doble pivote que armó el Cholo con Lemar y con Coque, aunque yo creo que con Dogbia va a tener hueco. Me gustó mucho el partido que hizo Joao Félix. Creo que ha hecho una gran temporada Joao Félix, una gran pretemporada, hasta el punto de que yo a Griezmann no le veo titular indiscutible, ni mucho menos. Está muy bien Morata. Creo que está haciendo bien el tema de los centrales, porque tiene muchos, pero además Witsel es un futbolista que ya demostró la temporada pasada en el Dortmund, en el tramo inicial de liga, que puede jugar como central, puede ser una buena alternativa, aunque yo creo que los centrales titulares serán, que son tres, juega con tres, serán Savic derecha, en el medio Jiménez y la izquierda Reinildo. Tiene laterales, puedes elegir Lodi, Carrasco en un costado, Llorente en el otro, o Nahuel Molina, que es un buen fichaje. Me parece que está a un nivel muy alto. Vamos a ver cuando empiece lo gordo, ¿no?
Vamos a ver. Tiene buena pinta la liga de comienzo. Luego muy la buena, práctica es otra cosa, pero la teoría tiene muy buena pinta.
Muy buena.
No vamos a analizar porque no tenemos tiempo, pero vamos, se han jugado esta tarde los partidos de vuelta de la última ronda de clasificación de la Champions. Al final le ha ganado el PSV al Mónaco en la prórroga, ¿eh?
Bueno, sí, otra vez el Mónaco se vuelve a quedar fuera. Ha habido partidos muy interesantes. El Rangers le ha remontado al Saint-Gallois de Bélgica, sí, que había perdido 2-0, ha ganado 3-0, que por cierto, aquí en el hotel, que está el Inter de Frankfurt, en este hotel, yo no sé por qué, pero había como 10 o 12 hinchas del Rangers viendo el partido. Yo no sé si es que tenían ya el viaje por si ganaba la final de la Europa League,
pues
al Inter.
Igual.
Pero había como 12 o 15, digo, ¿qué pintan aquí en Helsinki? 15 hinchas del Rangers viendo el partido, pues ahí estaban.
Ahí está todo el mundo. Bueno, pregúntale a los oyentes, a ver la primera.
Buenas, Julio. Yo te quería preguntar acerca del fichaje de Cucurella. ¿Crees que de verdad vale los 74 millones de euros que se habla que se han pagado? Y si crees que se va a integrar bien en la dinámica del Chelsea de Tuchel, ¿vale? Muchas gracias, un saludo, crack.
Bueno, a ver, yo creo que los jugadores valen lo que están dispuestos a pagar. Eso para empezar, como todo en la vida. Y fundamentalmente hay jugadores que son muy caros porque cuestan mucho y salen baratos. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo del Real Madrid. O jugadores que son muy baratos o no demasiado caros y que salen muy caros, como por ejemplo Kaká al Real Madrid. Es decir, quiero decir, al final el rendimiento. Yo creo que es un lateral que le va a ir muy bien al Chelsea, Cucurella.
La segunda te pregunta por el Arsenal.
Hola Maldini, soy Sara de Palencia. ¿Cómo ves este año el Arsenal de Mikel Arteta para la Premier League después del año de transición con jugadores jóvenes? Y si crees que el fichaje de Gabriel Jesús le puede dar ese plus. Muchas gracias y un saludo.
Cómo me gusta que a las mujeres les encante el fútbol y la Premier.
Cada vez más,
bueno,
cada vez más mujeres.
Cada vez más, además. De verdad que me encanta. Bueno, pues me encanta Gabriel Jesús. Creo que ha llegado un equipo perfecto por la movilidad que tiene. Me gustó mucho el otro día el Arsenal en el primer partido de Liga, que le ganó bien al Fulham. Me gustó bastante. Y bueno, yo creo que al final a mí me parece que tiene un equipo para por lo menos meterse cuarto. Por lo menos meterse cuarto el Arsenal.
Te preguntan sobre los centrales que están sonando para el Sevilla. Mira.
Hola Julio, ¿qué tal estás? Quería preguntarte qué opinas sobre los tres centrales que están sonando para el Sevilla. Bailey, Nelson y Kerer. ¿Cuál crees que se adaptaría mejor al juego del Sevilla y cuál te gusta más a ti? Muchas gracias de antemano y un abrazo.
Bueno, Kerer es un futbolista, le conocemos, del Paris Saint-Germain, puede jugar lateral o central derecha, a mí es un jugador que no me entusiasma. De los tres, el que más me gusta es Bailey, que es el que estuvo en el Villarreal, que es un futbolista a veces un poco que pierde la posición, muy exuberante. Pero yo creo que al Sevilla le puede venir bastante bien. De todas formas, el Sevilla fichó a Marcao, que es un buen central. Es verdad que ha perdido a dos centrales muy importantes, pero todavía por ahí el equipo está bastante bien.
Y la última, decías que te gustaba lo de que hubiera cada vez más mujeres. Mira, y también oyentes jovencitos.
Hola, Maldini, claro. Me llamo Hugo, me gusta Dani Alves y quiero saber qué papel puede hacer en los Pumas de México.
Hugo.
Qué bonito. De verdad que la cantera que tenemos aquí de aficionados. Bueno, a ver, Dani Alves está. Yo creo que ya ha llegado a Pumas, que la Liga Mexicana es una liga. El otro día vimos el nivel de Pumas, tampoco va a jugar siempre contra el Barça. Yo creo que va a aportar bastante, muy ofensivo, y yo creo que va lo que quiere es llegar titular al Mundial con Brasil. Pero a mí me gusta Dani Alves y me parece que es interesante, va a lucir en Pumas. Sí.
Qué maravilla. ¿Cómo lo cuentas, Maldini? Un lujo, un placer, que vaya todo bien por Helsinki. Y poco hablamos de lo buena que es la sintonía de esta sección. O sea,
es bonita,
Maldini,
sí,
es bueno
es
con la sintonía ya.
Es bonita. Bueno, por supuesto que sí. No sé quién la eligió, pero es una maravilla. Aquí estaremos una temporada más disfrutando con todos los oyentes de la COPE.
Un abrazo grande. Que vaya todo muy bien
un
por allí, Maldini.
Hasta luego, crack.
Yeah. mira que hemos contado cosas, pero todavía queda más Abel Madrigal.
Queda algún apunte por contar en este cierre del partidazo y sobre todo hablar de tenis, porque Pablo Carreño ha debutado en Montreal con una gran victoria en dos sets contra Berrettini, es decir, contra un rival duro. El partido de Bautista, en cambio, se ha tenido que interrumpir por lluvia. Ganaba 1-0 en sets a Girón y 2-1 en el segundo. Se acaba para poner el 3-1, es decir, que el partido está encarrilado. La mala noticia es que Pedro Martínez ha perdido en 3 sets contra Monfils. Y bueno, más españoles, porque esta madrugada, nada, en un ratito, en 15-20 minutos, saltará a pista Davidovic, que se enfrenta contra Schwartzman, y Albert Ramos se enfrentará a Goffin. El turno de nuestro mayor posibilidad en Montreal, que es Alcaraz, será mañana, no antes de las 5 de la tarde, contra Tommy Paul. Y en cuanto a fichajes, nada, darte dos apuntes también, que Timo Werner ha regresado al Leipzig tras dos temporadas en el Chelsea, es decir, el jugador alemán regresa donde se hizo muy conocido, firma hasta 2026, y el Everton se ha hecho con los servicios del mediocentro Amadou Onana del Lille. Y uno último que se ha confirmado antes del programa es que Alexis Sánchez jugará finalmente en el Marsella tras acordar su rescisión, su contrato con el Inter.
Muy bien. Sabes que Basteiro se va de vacaciones, ¿no?
Sí, sí, Basteiro está pregonando, lleva toda la tarde pregonando que se va.
¿Quieres decirle algo?
Que marche y que lo pase, que disfrute, que lo pase bien y bueno, que nos veremos a su vuelta, espero.
¿Y agresivo nada? ¿No le dices nada agresivo?
No, porque yo el lunes también me voy.
Ah, vale. Bueno, pues nada, acabáramos. Hala, adiós, Madrigal.
Venga, adiós, Munilla.
Bueno, señoras, señores, ya saben, mañana Supercopa de Europa, quiere decir que regresa tiempo de juego. Mañana viene Paco González y luego, ojo, aquí en el partidazo mañana está Juanma Castaño. Ahora viene la noche con Beatriz Pérez Otín. Que sean muy felices y que la radio les acompañe. Gracias por estar ahí. Adiós.
El partidazo de COPE.
Estar informado.